Somos mucha gente. Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y también a través de nuestra página de Facebook por stream. Hoy es lunes 4 de marzo del año 2024 y da comienzo una semana que será clave para el futuro del gobierno de Sánchez, que se va a Sudamérica a una pequeña tour por los países iberoamericanos. Pero bueno, en 72 horas llegamos al día 7 y el día 7 es el límite para que Junts y PSOE lleguen a un acuerdo sobre la modificación que tienen que realizar sobre el texto de la ley de amnistía que hace un par de semanas no aprobaron en el Pleno del Congreso de los Diputados. Los demás socios impacientes para aprobarla, fundamentalmente Esquerra Republicana de Cataluña. Y tras la imputación del señor Puigdemont por terrorismo por la Audiencia Nacional, por el Tribunal Supremo, entran las prisas. Y parece que se acelera el acercamiento necesario de posturas entre los miembros del PSOE y Junts encargados de negociar. Que ahora mismo no sabemos quiénes serán, porque como Turull está el hombre con el infarto y Cerdán está a otras lides intentando escaparse de Coldo, pues no sé con quién estarán negociando, pero ahí están. Dale que te pego, pico y pala, a ver si lo logran. Se da por hecho en los mentideros políticos de Madrid que existe ya un acuerdo, o bien incluyendo la palabra terrorismo dentro del texto de la ley de amnistía en todo su sentido, como exige el señor Puigdemont, o bien se ha llegado a un acuerdo para una vía alternativa que garantice la inmunidad y la amnistía de los líderes del independentismo catalán. Si caen algunos más por el lateral, vale. Pero la clave no es que se amnistíe a 3.000 funcionarios, gente involucrada en los procesos independentistas. La clave está en que Puigdemont entre dentro de esa amnistía. Todo indica, ya digo, que se aprobará esta semana y que el día 7 se llegará con éxito a ese límite que se habían puesto. Mientras vamos conociendo más datos del caso Coldo, del caso Ábalos, del caso Sánchez, depende de quién lo nombre. Vaya. Hacienda liga de momento la trama del señor Coldo con el rescate de Air Europa, lo que complica la posición de la mujer del presidente Sánchez, doña Begoña Gómez, y el PSOE sigue empeñado en poner el foco en que lo importante de todo este caso ha surgido en las filtraciones de Sumaria al aparecer el nombre del señor Tellado y el tal Alberto. Insisten una y otra vez, ya con personajes de segunda escala, ya no van los ministros y ministras al ataque, ya van gente de segundo orden, pero siguen con el argumento de que aquí la clave está en que de Tellado tiene que dimitir porque es el responsable de la que la señora Armengol no haya reclamado hasta 3 años después de producirse el suministro, habiendo por el camino haciendo una carta de recomendación para otras autonomías. Pero bueno, ya siguen pensando el Partido Socialista que lo mejor es atacar al hermano de Ayuso y al señor Tellado. El PP de momento hoy va a solicitar por escrito, y lo registrará por primera vez en la historia en el Congreso de los Diputados, un hecho inédito en la historia de la democracia española, la solicitud de dimisión de la segunda autoridad, tercera autoridad del Estado español, la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francine Armengol. Y el PP sigue cada vez más cerca día a día de la mayoría absoluta. Ya GAT3 para ABC le da una encuesta con 165 diputados frente a los 116 del Partido Socialista Obrero Español, que se sigue desangrando a causa del caso, como quieran llamarlo. Yo lo sigo llamando del Orme, que es como lo llama la Guardia Civil, la UCO. El desplome de Vox y Sumar también acrecentan el crecimiento del Partido Popular. Esto es para GAC 3, pero lo conocíamos este fin de semana. Hoy seguimos sabiendo más datos de encuesta, y también el ABC y también GAC 3 nos informan hoy de que el Partido Popular obtendría el doble de votos que obtuvo hace 5 años y el Partido Socialista casi 2 millones de votos menos, llegando a las cifras de eurodiputados de 26 a 18. El camino que va tomando este tema le importa bien poco al Partido Socialista. Evidentemente no va a cambiar el gobierno porque sigan perdiendo elecciones. El Mundo también nos informa, y con una encuesta de Sigmodos, que el Partido Popular sube un escaño cada 3 días. Veremos a ver si esto influye o no en la manera de hacer política oposición del Partido Popular y si empezarán a pedir elecciones pronto. De momento ya saben que hasta finales de este año el señor Sánchez no lo puede ni contemplar. Ya veremos después de los resultados de las elecciones vascas, las europeas y probablemente las catalanas, qué decisión toma nuestro querido presidente. Los que tienen que tomar la elección hoy son los 78 obispos que constituyen la Conferencia Episcopal. El señor Omeya ya caduca su mandato y tienen que elegir un sustituto. Por delante, el reconocimiento y la reparación de los daños causados en los abusos a menores que ya están encima de la mesa, pendiente de la elección de este nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Y en Gaza parece que se producen avances para la tregua, pero no, porque Israel dice que no una y otra vez. De hecho, ha vuelto a atacar a la población civil mientras esta intentaba acercarse a la ayuda humanitaria que en algunos convoys que pasan pues van cargadas de harina y trigo. Pero bueno, ya vemos que Israel no tiene el más mínimo interés, aunque Estados Unidos cada vez le aprieta más el zapato. Y esta semana, supermartes en Estados Unidos, clave para el futuro de Trump, que ha ganado todos los estados menos Washington. Le damos un pequeño repaso a las portadas nacionales, donde el periódico El País nos lleva a su titular de cabecera, que es que el PSOE y Junts rozan el acuerdo de la amnistía y avanzan en el acuerdo a los presupuestos. El gobierno tiene 72 horas para asegurar la legislatura y la ley. En el ABC, la portada para la señora Montero, ministra de Hacienda, que conocía desde el año 2022 las irregularidades de las compras de las mascarillas. Una auditoría de puertos del Estado cuestionó la idoneidad de la empresa vinculada al asesor de Ávalos y que no se negociaran ni condiciones ni precios. Y el PP ganaría las elecciones europeas con casi el doble de votos que el año 2019. El periódico El Mundo lleva su titular en portada, que Armengol pagó el dinero tras detectarse que era una estafa. Torres gastó 12 millones para hallar mascarillas fake. Torres se refiere a Ángel Víctor Torres. Subidón del Partido Popular, que gana un escaño cada 3 días. Periódico La Razón. La derecha europea se alía contra la amnistía. El Partido Popular Europeo aprobará en su Congreso una resolución que condena y exige a la Comisión para que se intervenga. La resolución golpea la injerencia rusa en el proceso independentista con una línea roja para la Unión Europea. Y el supermartes decidirá la coronación de Trump. El periódico de España. Hacienda liga la trama Coldo con el rescate de Air Europa. La oficina antifraude los vincula por primera vez en un informe al juez. Los comisionistas ocultaron las mordidas a través de Panamá. Y de Aldama no paga IRPF desde 2015 y usó empresas pantalla. El Partido Popular exige por escrito la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el caso Mascarilla. Y también le damos un pequeño repaso al periódico La Vanguardia en su edición nacional, que nos lleva en su titular que Sánchez confía en el pacto de la amnistía para remontar la legislatura. Las incógnitas en torno al caso Coldo y el calendario electoral aprietan al PSOE, pendiente también del voto de Junts a los presupuestos. Pasamos ahora a la actualidad en el ámbito Canarias, porque también Canarias tiene novedades con respecto al caso que nos va a ocupar la semana pasada, esta y alguna que otra. Novedades en Canarias sobre contratos durante el COVID-19. Lo primero que hay que comentarles es que Canarias es una de las autonomías más dañadas por la corrupción en el COVID. Casi la mitad del gasto del gobierno regional, dirigido entonces por el actual ministro de Política Territorial, don Ángel Víctor Torres, que se realizaron por compras de material sanitario, está en entredicho y judicializada. La mancha de la gestión del Servicio Canario de Salud se va extendiendo cada día más. La última causa por la compra de material sanitario que se conoce desde la semana pasada, la de los 4 empresarios, salpica directamente al Partido Unidos por Gran Canaria. Hacienda reclama 500.000 euros por presunto delito fiscal a Lucas Bravo de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria y exdiputado del Parlamento Canario. La Guardia Civil también ha detectado operaciones opacas en Canarias en el caso Coldo. El gobierno regional confecciona los contratos tras las entregas del material para apañar los incumplimientos por la recepción de mascarilla inadecuada. Y finalmente, Canarias no ha logrado recuperar ni un euro de los 4 millones que se fumaron en el conocido caso mascarilla RR7. La consejera de Hacienda, que dirige Matilde Asiam, certificó este viernes que aunque desde el gobierno canario se está intentando recuperar ese dinero que se entregó a la empresa RR7 United por la compra de 1 millón de mascarillas que nunca llegaron y que incluso se destruyeron en la aduana por no ser lo que se había pedido y ser una copia burda, no se ha podido resarcir las arcas públicas, pero sigue abierto, según la consejera Matilde Asiam, del Partido Popular. Pero bueno, también Alfonso Cabello refrendó que no se ha podido recuperar nada y que probablemente haya que recurrir al embargo de propiedades inmobiliarias para resarcir las arcas públicas tan deterioradas en el proceso de compra de material sanitario en la pandemia. Se seguirá poniendo el foco en este tema, pero ya les digo que escándalo no será mucho, porque ya sí hemos sido capaces de poner al peso al frente de Fuerteventura después del Tito Berni y que Ángel Víctor Torre ganara las elecciones después de la que ya sabíamos de la RR7, pues no creo que la opinión pública se alarme por esto y no condicione muchísimo el voto, o a lo mejor sí. Tenerife finalmente declara la emergencia hídrica el pasado viernes. El Cabildo aprobó de forma unánime una declaración que instan al Consejo Insular de Agua a evaluar medidas para garantizar el abastecimiento de la población. Los datos técnicos de la Corporación Insular apuntan a un riesgo crítico de desabastecimiento en los próximos meses si no se producen lluvias cuantiosas. Y Coalición Canaria celebró este fin de semana en Tenerife, este sábado, su primera convención de cargos públicos, en donde se dieron cita todos los alcaldes, concejales, consejeros, directores insulares, directores y directoras generales, diputados y cargos del Gobierno de Canarias, que no son pocos. El encuentro reunió a más de 300 personas, de las que aproximadamente 260 eran cargos públicos. Y yo me pregunto, o hicieron el evento en un sitio muy pequeño, no fueron ni las parejas, porque si de las 300 personas que acudieron, era grande la sala, ¿eh? Pero 260 son cargos públicos y faltan, ¿eh? Hay bastantes más. Bueno, ¿para qué se reunieron? Pues tenían como objetivo abordar temas cruciales para el futuro de Tenerife y de Canarias en una jornada fundamentalmente promovida para hacer equipo, debatir estrategias, establecer las prioridades y consolidar la visión y los valores que guiarán a Coalición Canaria para lograr los objetivos que se persiguen. Los grandes resultados cosechados en las últimas elecciones así lo habilitan. Así que me pasaron y les vamos a escuchar unos audios de los representantes de Coalición Canaria previa a esta convención y con posterioridad. 5 minutitos de audio de don Francisco Linares, Rosa Dávila y don Fernando Clavijo.
300 cargos públicos aproximadamente. Objetivo, reafirmación del proyecto que nuestro partido político tiene en nuestra isla para los próximos 4 años. En el año 2023 creo que tuvimos un hito histórico, que es recuperar muchos lugares, muchos sitios, muchos espacios de los cuales nos habían echado en el año 2019. No las urnas, porque las urnas no nos echaron nunca, pero sí los pactos. En el año 19 nos dieron por muertos. Del año 19 al 23 han sido 4 años intensos, de mucho trabajo, de fortalecer el partido como nunca. En el año 2023 hemos recogido frutos. Hoy, 300 cargos públicos, como antes dije, vamos a reafirmar el proyecto, a trazar ruta, a marcar objetivos con un partido fuerte, estructurado, para llegar en el año 2027 con las promesas planteadas y con los objetivos planteados cumplidos. La oportunidad la tenemos. La palabra está dada y la vamos a cumplir. Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta y creo que se nota ya de que tenemos que facilitar, aliviar el problema fundamental que esta isla tiene, que se llama movilidad. Tenemos una persona que se llama Rosa Dávila con un equipo magnífico al lado que está tomando acciones, no la inacción de los 4 años pasados, sino se están intentando hacer cosas. Medidas, además, frutos del acuerdo y del consenso. Empleo. Se están haciendo políticas de formación y empleo importantísimas. Sanidad. Colaborando para que esas listas de espera dramáticas bajen cuanto antes posible. Y un tema fundamental, los jóvenes. No podemos dejar que muchos jóvenes se nos estén yendo fuera. Yo creo que sobre todo se está haciendo acción. Tenerife, en los 4 años pasados, pasó a ser una isla de segundo orden, de segunda clase. Y nosotros queremos una Tenerife Champion. Fernando Clavijo y Rosa Dávila se van a encargar con los equipos humanos que están hoy aquí, 300 cargos públicos, pero que representan a 120.000 personas que nos dieron su apoyo en el año 2023.
Llenazo absoluto en este Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Tenerife reúne a todos sus cargos y responsables políticos. Más de 300 personas que se reúnen hoy aquí a demostrar el liderazgo de Coalición Canaria en Tenerife. Después de 4 años hemos vuelto a las instituciones, al Cabildo Insular de Tenerife. Tenemos el orgullo de tener un presidente de Tenerife que piensa en Tenerife y que piensa en toda Canarias. Y sobre todo, y muy importante, es el trabajar por nuestra tierra. Eso es lo que nos une. Después de 4 años en la oposición, la gente, nuestra gente, nuestros votantes, después de unas elecciones democráticamente, nos han vuelto a colocar al frente de las instituciones, donde tenemos la responsabilidad de dar respuesta a los grandes retos que tiene Tenerife y volver a liderar esta tierra. Tenemos un compromiso muy importante con nuestra gente, que ahí vamos a estar desde los distintos ámbitos, desde los ayuntamientos, la municipalidad, las bases y sobre todo desde el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Así que hoy tenemos una reunión de todos los responsables que estamos al frente de las distintas administraciones para dar respuesta a nuestra isla con orgullo y sobre todo sintiendo el máximo responsabilidad que nos han otorgado nuestros electores.
Hoy nos hemos reunido aquí en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, los cargos públicos de la isla, precisamente para 6-7 meses después de haber tomado posesión, hacer un balance de lo que ha significado estos primeros 6 meses, pero sobre todo para renovar nuestro compromiso con la ciudadanía. Lo que nos diferencia de otros proyectos políticos es que nosotros nacemos, vivimos y trabajamos por y para nuestra ciudadanía. Estemos en el gobierno o estemos en la oposición, porque nos hemos unido todos, pero el compromiso de construir una isla mejor y una nación canaria mejor lo tenemos presente. Por eso, hoy, y es algo que haremos periódicamente, nos hemos reunido para compartir esas experiencias, para fijar los objetivos y para no olvidar que venimos de la ciudadanía, venimos del pueblo, venimos de los movimientos vecinales, venimos de la gente que quiere entre todos construir una Canarias nueva.
Bueno, pues hemos escuchado a don Francisco Linares, secretario general del partido Coalición Canaria, a Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, y a don Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Tienen el poder, a ver si tienen también la efectividad de hacer cosas por Canarias, y objetivos tienen, muchos, muchos para cumplir. Bueno, pues continuamos, nos quedan un par de cositas que comentar. La primera es que un total de 14.053 personas han llegado irregularmente por mar y tierra a España en los 2 primeros meses del año 2024, lo que supone un 356,6% de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero eso no es nada si hacemos los datos en Canarias, porque aquí hemos subido un 540%. Además, tenemos que considerar que las 2 últimas semanas del mes de febrero no han sido tan graves como las semanas anteriores, puesto que el mar no ha estado del todo bien. Y Tenerife acude esta semana a la Feria de Turismo ITB de Berlín en busca de un turista más ecológico. Se celebra del 5 al 7 de marzo con el objetivo de trasladar y hacer partícipes de nuestra apuesta medioambiental al sector turístico germano, tan importante en el sector turístico canario. A la vez que vamos a atraer a un viajero más concienciado, que genere mayores ingresos y desarrollo económico-social para nuestro destino, que es la isla de Tenerife. Y finalmente comentar una triste noticia, porque van desapareciendo una clase política de otra generación. En esta ocasión perdemos a Andrés Miranda, expresidente del Cabildo entre el año 71 y 74, el último de la dictadura franquista, pero no era especialmente muy dictador este presidente. Tiene una trayectoria curiosa y además por descubrir. También fue diputado del Parlamento de Canarias entre los años 1982 y 1986 por el Partido Popular, y medalla de oro de Tenerife en el año 2002. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en la isla de Tenerife tenemos como principal protagonista el fuerte viento que arreciará con rachas que pueden llegar a ser moderadas o incluso más intensas en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste. Por lo general tendremos cielos nubosos, sobre todo en el norte de la isla, con lluvias débiles ocasionales, y en el resto predominarán los intervalos ocasionales de nubes, sin descartar alguna lluvia débil en zonas del interior sur. Temperaturas que en general van a mantenerse sin grandes cambios, aunque podría haber un ascenso ligero en zonas del interior. Tendremos 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz, 21 en Candelaria de máxima o 17 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues una última hora que acabamos de conocer, pues ya se conocen los datos de febrero del paro y la verdad, buenas noticias. El empleo crece en febrero en más de 103.000 trabajadores, el mejor dato desde el año 2007. La Seguridad Social registra casi 21 millones de personas afiliadas en febrero, en concreto 20.954.785, y el paro baja en 7.452 trabajadores, situándose en 2.760.000. Y otro dato interesante es que la temporalidad cae a mínimos históricos al 12,7%. Bueno, buenas noticias que siempre hay que sacarlas de la chistera y cuando salen hay que contarlas. Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. También el Día Mundial contra la Obesidad, gran problema actual de la sanidad. En Canarias estamos por encima del 25% de obesidad infantil, con lo cual habrá que tomarse en serio los desayunos que le mandamos a los chavales y la comida que le damos, porque es un gran problema. Y a largo plazo, a medio plazo, se puede convertir en un atasco sanitario. También hoy celebramos el Día Internacional de la Concienciación sobre el virus del papiloma humano, del que ya disponemos vacunas y que debemos de concienciarnos, que nuestros hijos e hijas debemos vacunarlos, no solamente a las hijas, también a los hijos. Y esta semana vamos a celebrar la Semana del Aprendizaje mediante dispositivos móviles, estando de última noticia que en los institutos ni centros de primaria españoles, fundamentalmente los canarios, que los tenemos ratificados, no se puede utilizar este tipo de dispositivo de manera que no sea educativa o docente. Felicidades a los que celebran su santo, su onomástica, Casimiro, Quirino, Apiano y Leodobaldo. Felicidades a todos ellos. Un poquito de publicidad y enseguida seguimos con todos ustedes. Bueno, 8 y 6 minutos en Canarias, 9 y 6 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan. Por aquí andamos otra semana.
Bueno, pues empezamos la semana con una buena noticia que hacen falta y hay que destacarlas, porque el paro disminuye en el mes de febrero. Estoy buscando los datos para Canarias, pero todavía no los he encontrado. No somos de los primeros. Los primeros son Andalucía, Valencia y Castilla y León. Y no somos de los que nos reducimos, que son Aragón, Madrid y Navarra, que han aumentado el paro. Pero vamos, a nivel español estamos acercándonos a 21 millones de personas trabajando, que es una buena noticia.
Sí, sin duda, esos datos siempre son positivos. Hay que después desmenuzarlos un poquito para ver en qué consisten y si las condiciones de trabajo son buenas y se reducen con calidad en el empleo. Pero bueno, es verdad que ayer sorpresivamente había una noticia en la que, bueno, en muchos gremios hace falta trabajadores no especialmente cualificados, sí con una cierta cualificación, pero no especialmente de mucho nivel, y no se encuentran entre los españoles. Por lo tanto, esos datos de paro positivos, seguramente con una formación profesional mejor orientada y con un apoyo institucional más notable, probablemente serían incluso mucho mejores, ¿no? Pero bueno, ya cualquier dato que sea que se reduce el paro en cualquier número de personas, porque no olvidemos que los números son números, pero detrás de esos números en el empleo estamos hablando de personas, son positivos sin duda ninguna.
Bueno, pues Yolanda Díaz, estoy buscando la información de Canarias y me estoy contando noticias que son interesantes, ¿no? Yolanda Díaz, nuestra querida vicepresidenta, que ha estado missing en combate durante toda esta semana, hasta que ha ido desde la semana pasada, el viernes, fue a ver al señor Ferrera y a dar una entrevista, que ahí está en Google, que la busquen y que vea cada uno lo que dice nuestra querida. Ha soltado una perlita que a mí me gusta mucho y a mí me da mucho miedo esto, ¿no? Porque, bueno, mucho miedo no, me da mucho respeto. Porque está bien que a la gente que esté en el paro se le ayude, ¿no? Pero que estamos llegando a proteger al 74% de los que están buscando empleo con un gasto medio, ¿eh? Por parado de 1.105 euros. Con estas, es que el subsidio de desempleo no puede ser una opción de currículum, ¿eh?
Efectivamente. ¿Qué razón tienes? Y de hecho, eso es lo que se está viendo, ¿no? Hay
y no se puede presumir de esto, es lo que quería reflexionar, que no lo quería decir, lo digo. No se puede presumir de darle 1.100 euros a cada persona que esté en el paro. De media, ¿eh? De media, que habrá gente que gane 1.800 o 2.000. Que no gane, no, que se tenga un subsidio, porque eso no se lo gana, se lo paga el Estado, los impuestos españoles. No se puede presumir de tener tanto gasto en paro y tanta cobertura.
Yo creo que si estuviéramos en un país nórdico, con un nivel de ocupación de casi el 100% del empleo que se necesita, sí sería un dato positivo, porque todo aquel que esté fuera, siempre y cuando no haya puesto de trabajo a cubrir, pues hay que cubrirle las necesidades, claro, para que la sociedad pues vaya homogénea, ¿no? Bueno, pero en un país en el que cualquier empresario te dice que les cuesta encontrar a trabajadores para los puestos que ellos necesitan, bueno, pues es triste que estemos dando ese dinero a personas simplemente por inscribirse en un registro, pero no que no están haciendo el paso adelante de poder ser contratados, de poder entrar en un puesto de trabajo, cotizar como tanto y seguir creando riqueza. Por lo tanto, el dato en sí no sería negativo si estuviéramos hablando de otro tipo de sociedad. En la nuestra, en la que evidentemente lo palpa día a día en el empresariado, falta personal, mucho personal, sobre todo en temas relacionados con formación profesional, y tenemos un paro muy grande y un número de plazas a ocupar muy grande que no se ocupan por los españoles porque no tenemos esa formación o porque no queremos trabajar en esos puestos, ¿no? Por lo tanto, el dato de Yolanda Díaz en otra sociedad sería, bueno, creo que muy bueno y algo a alabar, pero en la sociedad española lo que se deduce es que estamos creando una gran parte de población pasiva que no tiene ningún interés en encontrar un puesto de trabajo, que al final en neto le va a resultar igual que estar en el paro y cobrar ese dinero, ¿no? Eso a la larga nos va a traer muchos problemas, sin duda. Recordemos que somos un país relativamente pobre y por lo tanto ese gasto hay que sacarlo de algún otro lado.
Yo espero que sea Yolanda Díaz la que se ha equivocado en la cifra, porque si tenemos en cuenta que la cifra de parado que va reduciéndose, y eso es una magnífica noticia, pero estamos situados en 2.700.000 parados, si la media de gasto por el INEM es de 1.100 euros, estamos hablando que todos los meses a este país le cuesta el tener 2.700.000 personas parados 2.760 millones de euros. Que es una auténtica barbaridad. Si fuera para encauzar y meter a esta gente en el mercado laboral, fantástico. Pero es que llevamos años incrementando el gasto del INEM y o la economía se autoabastece de personal, o yo no creo que el INEM sea una agencia de colocación, más bien es una agencia de gestión del paro. Y lo que más me preocupa es que hay muchos jóvenes que contemplan en su currículum vital laboral el hecho de estar 8, 10 meses, un año en el paro. Claro, con 1.000 y pico de euros...
Perfecto. O sea, pensemos que el nivel medio de ingreso de un trabajador puede estar entre 1.200 y 1.400 euros. Claro, pero si te tienes que desplazar, ya tienes que meter los gastos de gasolina, los arreglos.
Está mejor en su casa, Antonio, que sin duda está mejor en su casa, que ni desayunar en la casa, ni que desplazarse.
Efectivamente.
Y me puedo dedicar a hacer ñapas.
Sí. Pero por eso creo que tendríamos, ¿no?, que pensar el tema del empleo un poco en global. Está clarísimo que hay que potenciar la formación profesional, necesitamos personas para los oficios y después hay que entender que toda la persona que esté desempleada, lo que hay que motivarle es para que encuentre un puesto de trabajo, no simplemente a estar registrada, no es un mero número. Por lo tanto, ese INEM que estoy totalmente de acuerdo que es una agencia de gestión, más que de colocación, debería de estar mucho más relacionado con el sector empresarial, para que sepamos lo que realmente demanda el sector empresarial y podamos formar a estas personas que o bien no han encontrado nunca un puesto de trabajo o han perdido el suyo, para poder reciclarlos y poder incluirlos nuevamente en el ámbito laboral, en las necesidades que día a día palpamos que necesita las empresas españolas, ¿no? Realmente podríamos tener un nivel de paro, pero muy, muy, muy pequeño si realmente hiciéramos las cosas realmente bien, ¿no? Según estamos, nos contentamos con algún dato positivo, como hemos dicho al principio, en este sentido, pero realmente es pan para hoy y hambre para mañana. No hay una gestión profesional del empleo y, por lo tanto, no vamos a contratar a la gente que está en el paro. Simplemente seguirán estando, el Estado seguirá pagando y los empresarios seguirán quejándose de que no tienen mano de obra para cubrir los puestos que necesitan, ¿no?
Pues mira, hoy conocíamos, que no lo he comentado esta mañana, pero lo tenía apuntado aquí para la tertulia, que el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural ha propuesto 61 medidas para mejorar la inserción de la población extranjera, sobre todo de los menores no acompañados que tenemos tutelados en esta isla, y una vez que cumplen los 18 años, pues estén formados y que se fomente su contratación. De las 61 medidas, yo no me las he leído todas, pero he visto varias que son de aplicación en el INEM, de contactar con las empresas, ver qué necesidades de personal tienen, qué formación les precisan, y oye, pues mientras que estén en el paro, en dándole una ayuda para que subsistan, vamos a preparar a esta gente para que ocupen las plazas de trabajo que se están demandando en su comunidad autónoma. Lo que van a hacer con los inmigrantes, que lo hagan con los parados. Exactamente.
Pero de hecho, te haría un paralelismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una persona desempleada y un inmigrante que viene sin un trabajo? Ambos no tienen trabajo y ambos, teóricamente, están buscando una mejor vida. Por lo tanto, es que es aplicable los mismos conceptos a uno u otro colectivo. Por lo tanto, no deberíamos de estigmatizar a inmigrantes o a desempleados, sino realmente crear una política de empleo general, genérica, sin distinciones, porque realmente ambos colectivos teóricamente están demandando lo mismo, ¿no? Mejorar su calidad de vida a través del trabajo, que es lo que realmente te hace ganar dinero y tener un plan de futuro. No hay diferencia. Si lo llevamos al estricto sentido de las situaciones de ambos colectivos, ¿qué diferencia habría? Ninguna.
Bueno, pues puntualizarle con oyente me está escribiendo que yo no es que esté en contra de que ayuden a los parados, ni muchísimo menos. Simplemente que me gustaría que una ministra de Trabajo y Economía Social no presumiera de que se gasta tantísimo dinero en dar cobertura y subsidio a parados, sino que sacara pecho porque se ha invertido dinero en enganchar a esas personas nuevamente al mercado laboral. Que claro. Es que el populismo de dinero para todo, es que el dinero hay que sacarlo de los impuestos. Y hay que utilizarlo en solucionar el problema, no en cronificarlo ni hacer una red clientelar, y que no se puede contemplar. Y te lo digo porque conozco casos muy cercanos donde en las perspectivas de su trayectoria profesional, los jóvenes, muchos más de los que deberían, contemplan la posibilidad como una opción el estar en el paro un tiempo porque ganan más y pueden dedicarse. Es que eso lo conozco perfectamente. Yo creo que todos los que nos están oyendo, incluido tú, Antonio, conoce algún caso. No se puede contemplar el paro como una opción. El paro es un subsidio para ayudar a una persona a pasar una época temporal donde no tiene trabajo. Y ese concepto lo hemos perdido. Y nuestros políticos sacan pecho porque lo hemos perdido. Y eso es lo que a mí me revela.
Sí, bueno, lo que no cabe duda es que el desempleo, el pago del desempleo es algo necesario, es fundamental,
claro,
para que nadie se nos quede al margen. O sea, creo que en eso estamos todo el mundo de acuerdo. Nadie tiene que hacer banderas ni de que tengamos que gastar mucho en desempleo, ni que tengamos que gastar poco en desempleo. Lo que es una medida necesaria para que nadie se nos quede atrás, pues en situaciones de crisis o en situaciones normales, con gente que tiene una dificultad añadida a incorporarse al mercado laboral. Pero la función final de este desempleo es que cada vez haya menos gente desempleada, es decir, que cada vez haya más personas que ganen su dinero por sí mismos y que lo pueden gastar en lo que ellos quieran porque se lo ganan ellos mismos. Este sistema, como muy bien dices, de subvención de todo, lo que está produciendo es que hay personas que no tienen motivación en encontrar un puesto de trabajo, sino que así simplemente están igual o incluso mejor que si estuvieran trabajando. Y por otro lado, evidentemente, si a ti te dan un dinero por casi no hacer nada, el que te lo está permitiendo, tú vas a votarlo siempre. Es regla matemática, nos pasa también con los jubilados y eso es así. Por lo tanto, lo que hay que hacer es las personas más libres, y solo las personas son libres cuando son capaces de ganar su propio trabajo a través de su esfuerzo. Pero este desempleo, realmente el que tenemos en España, no está orientado a que esas personas encuentren puestos de trabajo, sino simplemente a gestionar esos números sin más finalidad, ¿no?
Antonio, pues hoy vamos a hablar hoy de una cosa que yo creo que además vamos a estar de acuerdo. La situación actual, las últimas noticias que venimos conociendo en la última semana, indican, o por lo menos yo ya lo he comentado, me da la sensación de que estamos en el principio del fin del sanchismo, ¿no?
Bueno, todo apunta a eso. Realmente yo te lo comentaba por estas primarias en Extremadura, que por fin, desde hace ya un tiempo, el candidato no oficialista en el PSOE vuelve a ganar, como era tradición antes en el Partido Socialista. Por lo tanto, se abre, digamos, una puerta a la esperanza de recuperar el Partido Socialista de antes, aunque el señor Gallardo tampoco sea antisanchista. Pero bueno, digamos que es el
no oficialista. No era el oficialista.
No es el oficial, y te digo, la tradición del Partido Socialista es que los candidatos que ganan siempre eran no los que apoyaba el aparato, ¿no? Y desde que Pedro Sánchez controla de una forma hermética el partido, pues no había vuelto a pasar, ¿no? Por lo tanto, se abre una cierta esperanza a que recuperemos pues esa sensación de libertad interna que siempre ha tenido el Partido Socialista en sus propias estructuras, ¿no? Y eso sí lo añadimos al desgaste que está teniendo, pues sobre todo por este tema del caso, no sé, Koldo, llamémoslo caso Ábalos, llamémoslo como queramos. La ley de amnistía, que yo siempre he entendido y lo he compartido en esta onda, pues que alguien andaluz, un socialista andaluz, extremeño, castellano y leonés, no creo que lo entienda mucho, pues está haciendo, digamos, que un cultivo que ya se está produciendo una situación interna de más movimiento del que ha habido y del que probablemente le interese al aparato actual que controla el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que estamos en un momento de esperanza de recuperar, digamos, las buenas costumbres del Partido Socialista, que creo que es un partido fundamental para la democracia en España, ¿no?
¿Tú crees que realmente esto va a ser así? Porque yo tengo la sensación, hoy conocíamos encuestas este fin de semana también, donde indica que el Partido Popular va subiendo. Pero los tiempos los maneja Sánchez y no puede convocar elecciones hasta noviembre, ni quiere, ¿no?
Sí, claro.
A veces pienso, yo me gustaría pensar que va a haber un cambio de ciclo dentro de poco en este país, que van a cambiar las cosas, porque no me gusta el camino de la prita hace ya mucho tiempo, y creo que necesitamos un giro. Pero también pienso que Sánchez es un virtuoso del marketing político y de manejar los tiempos, ¿no?
Sin duda.
¿Tú crees que esto le va a hacer tanto daño como algunos pretenden, o él va a escapar una vez más?
Bueno, yo creo que no se puede uno hacer ilusiones ante un personaje con tanta estrategia y que evidentemente en situaciones de dificultad suele zafarse muy bien, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero lo que sí es, y eso es indudable, es que empiezan a ponerse piedras en el camino, ¿no? En ese camino tan liso que ha conseguido Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista, creo que empieza a haber alguna piedra. No es un pedrusco, digámoslo así, no va a ser algo radical, pero sí se van viendo pues esas piedritas en el camino que van haciendo que a una piedra le siga otra, ¿no? Será un goteo probablemente constante, pero sí evidentemente ya es una apertura al hermetismo de este Partido Socialista, que iba solo a una y que la una lo marcaba el aparato en Ferraz. Por lo tanto, ya digo, no va a ser una cosa de inmediata, va a depender, como muy bien tú has comentado en alguna que otra ocasión, del resultado que siga teniendo el Partido Socialista en las distintas elecciones que se nos avecinan, pero creo sí, sinceramente, que ya se van abriendo alguna grieta Y para lo estricto que ha estado el Partido Socialista en esta época del sanchismo, creo que sí es una puerta abierta a la esperanza, a recuperar, ya digo, el espíritu de ese Partido Socialista que necesita España y que es un partido de Estado, que es un partido de acuerdos de Estado con la oposición y, sobre todo, bueno, pues que tenga una visión de España no tan alejada de lo que tiene el 98% de los españoles, como en el caso de la actualidad, ¿no?
Pues, Antonio, la semana que viene, cuando volvamos a hablar, ya sabremos si han superado la crisis del 7 de marzo, que ya sabes que es la fecha tope para modificar la ley de amnistía. ¿Tú por qué apuestas sí o no? Nada más que cortito, que nos tenemos que...
Bueno, sí, se aprobará sin duda, pero bueno, tendrá sus consecuencias, sin duda.
Pues la semana que viene sabremos en qué términos se aprueba.
Así ya lo hablaremos.
Feliz semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues vamos a seguir completando la visión que tenemos de la actualidad o la que aportan todos nuestros analistas y, como los lunes es habitual, tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Saludos para todos.
Pues aquí animado el lunes. Los lunes hay que tener el ánimo por las nubes.
Como los viernes y los jueves.
Los viernes, sí. Hay que hacer un ejercicio superior, ¿eh? Y además, he empezado la mañana regulán, tirando a mal, porque aquí tú sabes que cuando caen cuatro gotas y hay un poquito de grasa en la carretera, el primer toquito, y la gente se acostumbra a no quitar los coches de la carretera. Coño, pero qué más da. Y si ya tiene un pequeño toque, los coches tienen golpe, échate al arsén. Me cago en 10.
A un ladito, claro,
Que es una carretera, que el que le ha dado por detrás tiene la culpa, hombre.
Para que la vida fluya, exacto, que hay cosas que se discuten rápido.
Y montan un pollo de narices. A las 7 y 20 no se puede parar uno en la carretera, hombre. Hay que echarle a dito.
Y luego no sabes lo que es eso, el efecto mirón, que se quedan mirando a ver qué pasó, si fue mucho, si fue poco. Y se arma una, vamos, de la nada.
Te dan ganas de decirles algo, digo, porque es que reducen en la autopista de 2 a 1 carril y eso en 3 minutos se monta un atasco de 1/4 hora.
No, totalmente. Y eso que tú vienes hacia el norte, pero que vas hacia la capital y la laguna, cada vez que hay un incidente de esto, aparte de que son más gordos por la velocidad o por lo que sea, hay más coches, hay más necesidad de tráfico y entonces ahí se verá que se arma la María Morena. O sea que bueno.
Pero mira, yo creo reclamarle que a la gente que cuando no hace falta grúa que quiten los coches, por favor. Que cuando hace falta grúa, pues vale, sí. Pero cuando quiten los coches, pónganlo en el arcén. Si pueden, claro, sí. Que hay sitios donde no se puede poner.
Esas cosas se deberían insistir más en las autoescuelas, ¿no? Ese gesto inicial, ¿no? Para que todo fluya, para que no se quede la cosa ahí pues apelmazada, ¿no? En una autopista, que hay mucha gente que tiene que hacer cosas.
Oye, ¿has visto los datos del paro? Que ya lo hemos conocido. Ya tenemos el paro ha bajado en febrero. Buena noticia, que eso hay que cogerla y poner encima de la mesa. Ha bajado. Además, datos históricos. El mejor dato del mes de febrero del año 2007. 21 millones de personas trabajando en este país.
¿Y ahora con qué nos metemos?
Hombre, sí, la temporalidad, los fijos discontinuos, la calidad del empleo, el número de horas, tú sabes, ¿no? Deciste aquí.
Pero eso ya, con el tema, con el nuevo modelo, digamos, de contratación que prevalece, pues ya nos hace muy difícil el meternos a analizar ya tanto los datos, ¿no? O sea, que ya la cosa se pone complicada. Y el paro, claro, se dispersa a lo largo del tiempo, ¿no? No es como antes, que la temporalidad nos daba un dato quizás más real y más contundente respecto a los tipos de contratos que se hacían. Ahora hay un contrato que prevalece sobre los demás, entonces da más sensación de fijeza. Bueno, yo sí te digo una cosa, si eso es así, si el dato es así, si el dato es que la gente se está contratando a la gente, si el dato es que se está trabajando más que antes, oye, yo me alegro. Yo lo que espero es que no sea con precariedad, ¿no? Yo estos días he revisado, pues no sé por qué, por temas no relacionados con mi actividad habitual, datos de la brecha salarial, ¿no? Y todavía en Canarias la brecha salarial es tremenda, aunque parece mentira, pero el salario mínimo interprofesional y los ajustes que ha tenido han contribuido en parte a que esa brecha no se siga extendiendo como iba en los últimos años, que estábamos pues en unos índices bastante altos en Canarias, ¿no? La diferencia de lo que cobran las mujeres con relación a los hombres por hacer una misma profesión o por ejercer un mismo trabajo, ¿no? Y bueno, esas son cosas que se van corrigiendo y yo creo que si se consigue, bienvenido sea, ¿no? A mí este dato, sin ser partidista ni partidario, sinceramente te lo digo, el dato este que tú acabas de dar de hoy, de que el paro sube, salvo que alguien me dé un análisis, digamos, que me devuelva a una realidad menos optimista, a mí ese tipo de datos me alegra, ¿no? Porque llevábamos desde el año 2008, Diego, de manera permanente, asistiendo a una hecatombe laboral, pero vamos, continuamente, cada vez que se da el dato del paro, ¿no? Además, con una reforma laboral, yo siempre he expresado que a mí jamás me gustó una reforma laboral hecha al agrado de un sector en esto del mundo del trabajo, que parece que siempre hay quien se olvida de que en el trabajo siempre hay empresarios y hay trabajadores, y que eso tiene que ser un equilibrio perfecto para que todo vaya bien, y el papel de uno es fundamental y complementario con el del otro, o de la otra, y eso es fundamental. Pero si los datos nos van dando, índices de que mejora la contratación, de que mejoran las condiciones de la forma de trabajar, oye, yo creo que hay que alegrarse, porque por ahí también probablemente venga parte de la tan ansiada recuperación que venimos demandando casi desde hace 10 años ya, ¿no? O sea, más de 10 años, o sea, llevamos desde el año 2008, pero estamos hablando del 13, del 12, cuando se aplica la nueva reforma laboral, que entramos en otro paradigma del empleo. Si nos llegan buenos datos, hemos estado sistemáticamente siempre hablando de un empleo en destrucción, un empleo en caída. Hemos hablado, Diego, hemos pasado, sin darnos cuenta, por una etapa terrible de 2 años, no hace nada, que es la COVID, y ahí tuvimos que compartir datos realmente, digamos, espeluznantes sobre la destrucción de empleo, la precariedad, la inestabilidad en el empleo, y hoy tú me vienes con un dato de que el empleo mejora, evidentemente no te lo voy a rechazar. Yo, claro, habrá que profundizar en él. Un experto probablemente sacará hilo y sacará punta de lo que es la realidad del trabajo, ¿no? Pero, hombre, es difícil, en estos tiempos que corren, encontrar algo positivo en este país. O sea que, bueno, yo me congratulo, además, siendo lunes, Diego, ¿eh?
Hay que agarrarse sí o sí. Lo que pasa es que los datos en Canarias no son del todo buenos. Pues nos han adelantado muchas comunidades autónomas, Andalucía, Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha. Es decir, no estamos en los primeros puestos como hemos echado. También es verdad que febrero no es un mes especialmente bueno.
Tiene algo de empleo pero tampoco es tanto. No es un periodo precisamente. Febrero no es un mes de buenos resultados a la hora de la contratación. Venimos también de un periodo interesante, que es el de las Navidades, bastante, digamos, inestable, porque es un empleo absolutamente temporal. Eso ya es un empleo de temporada, por decirlo de alguna manera. Pero febrero, salvo los carnavales, que tampoco genera, digamos, esa efervescencia de generación de empleo, sí se genera algo, pero no tanto. El carnaval genera mucho dinero, en Santa Cruz son muchos los millones que se han ido creando al abrigo del carnaval, pero no es un mes febrero precisamente de generación de empleo. Es un mes bastante tranquilo en ese sentido, y luego ya ahora vendrán a partir de ahora, por lo menos nosotros que tenemos temporada alta en lo que es el tema del turismo, sí se irá notando el paro. Habrá entonces que esperar a que nos salga el dato concreto de Canarias y verlo por sectores también, ¿no? Que eso también sería interesante, ver cómo va el comportamiento del empleo en esta tierra. Un empleo que siempre y lamentablemente, hasta que no se hagan políticas diferentes en esta tierra, seguirá siendo, dependiente del turismo y de otros sectores. Mientras aquí no se nos presente, una alternativa económica para esta tierra, de la que podamos vivir otros sectores y que se generen nuevos sectores productivos, pues lamentablemente estamos vinculados a la construcción, estamos vinculados a la hostelería, a todo lo que es el mundo del turismo, ¿no? Que no está nada mal. O sea, vamos a ver, el turismo es un regalo que tenemos. Lo que pasa es que también el turismo, como todo en esta vida, pues necesita sus cambios y necesita sus ajustes. Eso es así de claro. Por lo menos que nuestra gente cobre más, y sobre todo algunos segmentos dentro del turismo que cobran menos que otros, y que realmente estamos viendo como nuestra gente está recibiendo dinero pues muy, muy por debajo de lo que realmente hace y se merece, ¿no?
Hay un dato que es curioso, es que los datos del SEPE son para echarle horas y horas y horas y horas, porque mira que aportan datos. Yo sí, hay el Ministerio de...
Sí, sí aportan, por datos no nos quejemos.
No nos debemos quejar, pero hay cosas que llaman muchísimo la atención, porque cuando ves el paro por franjas horarias, por franjas de edad, que van separándolo por franjas de edad, por sexo y... Sí. Bueno, En el total de parados de 2.700.000 hay 1.650.000 mujeres y 1.100.000 hombres, con lo cual sigue habiendo una brecha en el...
Pues
en
ahí,
el...
Está la, ahí, ahí tenemos la brecha.
Claro, pero sin embargo, entre menores de 25 años es al revés. Hay más hombres parados que mujeres. 100 contra 107. Es una, la única franja de edad, ¿eh? El resto todos mayores, son todos más, más parados mujeres que hombres. Con lo cual vamos haciendo las cosas bien, creo yo.
Yo creo que sí, porque puede ser que también, hombre, hemos ido avanzando satisfactoriamente con el acceso de las mujeres, no solo al mundo laboral, sino al mundo de las enseñanzas, evidentemente. Y hoy en día, sinceramente, yo no creo que es así. O sea, yo no veo ninguna diferencia a la hora de favorecer el acceso en ninguno de esos aspectos entre chicos y chicas. Yo, sinceramente, en la universidad va quien quiere, quien lo desea y quien quiere tener una carrera profesional, digamos, con estudios superiores, ¿no? Yo no veo si hay, o si alguien cree que hay diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas para acceder a la universidad, que me lo haga saber, porque yo no tengo esa sensación, ¿eh? Por lo menos en la relación que yo he tenido durante muchos años con la universidad y la verdad que el consenso es bastante general entre el profesorado, ¿no? Y el alumnado, ¿no? No se ve. Yo creo que hoy en día estudia quien quiere, ¿no? Otra cosa luego es la vida laboral, los intereses económicos y cómo se establece, digamos, ese mercado laboral y cómo el mercado laboral está siendo lento, el propio mercado, incluyendo a los sindicatos que están ahí, que no hacen tampoco su labor para que esto sea plenamente, digamos, aceptado por todos y reconocido por todos. La brecha salarial sigue estando ahí, y en Canarias está sobre el 10%, si mal no recuerdo, ¿no?
Por ahí, por ahí.
Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión a estudiarlo. En lo que es la parte de docente, en lo que es la parte académica, yo creo que es una asignatura más que lograda, porque tampoco hay una diferencia en nuestros colegios, evidentemente, tenemos una enseñanza obligatoria que yo creo que el profesorado y la administración siempre ha cuidado y ha defendido la igualdad entre el alumnado. Y otras cosas son las costumbres, las malas costumbres, y ya otras cosas es cómo se comporta la sociedad, pero en principio, a esas edades, evidentemente, yo creo que las mujeres también están superando los estudios universitarios con un éxito bastante importante, Diego, ¿eh? Y eso también pues repercute a la hora de su contratación y de su entrada en el mercado laboral en determinados sectores, ¿no? O sea, pues mientras las cosas vayan, digamos, mejorando, eso me parece bastante bastante interesante y a defender y a mantener, ¿no? Otra cosa es que vayamos dando retrocesos o que políticas de retroceso vayan triunfando sobre los derechos sociales y laborales que hemos ido ganando durante décadas y décadas, ¿no? O sea, hay que ser conscientes en ese sentido y estar siempre atentos, los partidos, ¿no? Sobre todo, que tengan el papel que tienen que desempeñar para eso, para que las igualdades de derechos en el empleo y en todos los ámbitos de la vida pues se sigan manteniendo. Lo que sí tenemos son jóvenes cada vez más formados, cada vez apostando más por las enseñanzas superiores. Hay una asignatura pendiente, eso lo sabemos todos, que es la formación profesional en Canarias, que probablemente nos daría pues ya no solo un mejor nivel de vida para quien ejerza bajo esos títulos, sino una calidad en los servicios que prestamos. Mucha gente habla de la pérdida de los servicios en la hostelería, ¿no? Por ejemplo, es un sector bastante importante en la que se han ido jubilando los grandes profesionales de los años 60, 70, hemos llegado a estas alturas, ha entrado, pues, digamos, una oferta o una demanda de empleo fundamentalmente foránea, eso sí, con idiomas y con otro tipo de valores para el empresariado, pero que realmente, bueno, pues dista mucho de esa otra formación de la Universidad de la Vida que hacía que en Canarias tuviésemos uno de los, digamos, sectores turísticos más importantes en cuanto al personal y en cuanto a la profesionalidad de ese sector, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana sabes que se ha reunido el Consejo Escolar de Canarias bajo la presidencia de don Hipólito Suárez, el consejero más formado de este lado del Mississippi. Y, Y aparte de preocuparse por los comedores escolares, ha hablado mucho de la formación profesional y se ha comprometido, ¿eh? Se ha mostrado dispuesto.
No lo vi, este fin de semana estaba un poco despistado.
No, tampoco muy fuerte. Si son titulares que no tienen. Yo no lo he nombrado. Mira, en resumen.
Dímelo, porque seguramente ese titular ya yo lo vi en el año 72, por ejemplo.
Información de la agencia Europa Press. Poli Suárez se compromete a abordar la bajada de ratio y la creación de un nuevo mapa insular de formación profesional.
¿Insular?
Sí.
¿Pero de una isla en concreto?
No, insulares, los mapas insulares. Pasa que el Consejo Escolar era de Canarias y está hablando de islas.
No, ya, por eso.
Pero que sin insular, datos, sin más compromiso, es decir, se compromete a abordar bajada y la creación.
No van a dar, ese es el paso de siempre, no van a dar ningún paso más. Vale, y mientras tenemos una gente. A ver, es que luego pasa lo que pasa, que luego toda esta caterva de políticos que tenemos no hacen un seguimiento realmente de lo que ellos ponen en marcha. Los centros de formación profesional están funcionando a la maravilla. ¿Tú sabes la cantidad de profesionales que tenemos trabajando fuera de esta tierra? En diversos sectores, porque se les valora mucho. Aquí no, lo que pasa es que estamos formando gente en ya hay especialidades, llámalas minoritarias, lamentablemente, en la que el nivel de formación, el nivel, digamos, de docencia que tienen los chicos es enorme, y al final son gente muy, muy, muy demandada. Yo te lo digo porque, bueno, esta semana mismo, alguien de mi... Bueno, mi hijo está haciendo grabaciones en Girona, en un estudio con gente de aquí que está trabajando allá. Luego tiene otros amigos que están trabajando en Madrid, en las principales... te hablo en un sector, ¿no? En las empresas de sonido importantísimas que hay en Madrid y alrededores. Imagínate el nivel de movimiento que hay ahí. Y aquí, ¿qué se les aporta? Porque el problema no es el discurso que pueda tener el señor Poli, ¿no? El problema no es el discurso. El discurso ese, pasado mañana, ya nadie se acuerda. El problema es el seguimiento, y realmente el problema está en generar la oportunidad a quienes estudian la formación profesional. Que la formación profesional sea realmente ese escaparate en el que la gente se forme y sale con la garantía de que la administración luego les va a facilitar la entrada en el mercado laboral. Muchas veces lo que hace la administración es generar ofertas vacías de contenido o de una vigilancia, y al final tenemos a gente con una formación maravillosa que lo que hace es coger un billete de avión y salir de nuestra tierra, y les perdemos por el camino. Y la formación profesional, yo te lo digo, por la estructura que tiene, porque es muy buena la formación profesional en Canarias, eso no cabe duda, siempre ha sido una oferta muy válida, pero políticamente muy desatendida y muy olvidada. Cada 4 años nos aparece un poli, nos aparece un no sé qué, el otro, como se llame, o otra señora, y al final nadie hace nada por la formación de nuestra gente. Y ese es el problema que tenemos, y hoy en día hay dudas sobre la continuidad de algunas de esas formaciones que son básicas. Lo público debe también sostener, digamos, las expectativas de formación de nuestra gente y dar alternativas para la formación. Lo que pasa que la falta de control, la falta de implicación, fundamentalmente, está haciendo que también la gente pues tenga ciertos recelos a la hora de estudiar, porque no ven las garantías suficientes en el apoyo público a esa enseñanza. Eso es lo realmente lamentable. Llevo años y años, décadas, escuchando el mismo discurso de este señor.
Y yo. Y de este señor y de los antecesores, y probablemente de los sucesores. Pero bueno, no te preocupes, Poli, porque hay Poli. Está Chi, porque nuestro consejero Poli ha hecho un equipo maravilloso en el que no falta nadie a estas reuniones. Y con este dato que te voy a dar, nos vamos. Y te digo con qué vamos a acompañar la música esta semana. Tenemos un consejero, tenemos dos viceconsejeros, tenemos un secretario general técnico, tenemos dos directores generales, y aparte tenemos directores de agencias, pues un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, tenemos 12 entre directores generales, viceconsejeros, secretarios generales, 12 en el equipo de Poli, con lo cual tiene más que un consejo ministro.
Exacto, lo que te iba a decir, 12...
Tienen que hacer una labor esta gente, y ya verás cómo se va a notar, Tachi, tranquilo.
No, bueno, pues mira, me tranquiliza saber que hay gente...
Con 12 tíos del nivel que estoy viendo, pues, tienen que estar ahí tíos y tías. Y primos y sobrinas. ¡Qué barbaridad! De verdad,
no me hagas hablar. Yo estuve muchos años haciendo información de educación y, sinceramente, esto no va de discurso, esto no va de que el nuevo consejero o consejera que llega nos cuente una historia a principios de curso o en cualquier momento, que es lo mismo que dijo el anterior responsable, ¿no? Estamos paralizados educativamente hablando. Hay que ir a los centros, hay que saber cómo están las cosas. Hoy leí por ahí que el alumnado no tiene ni idea de lo que es el 11 de marzo y lo que significa el día.
Que van a ser 20 años, la semana que viene hace 20 años, el lunes de la semana que viene, 20 años del atentado del 11 de marzo.
¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué falta de conexión hay de la educación con la sociedad? ¿Qué falta de...? Pero eso es porque la burocracia de la Consejería de Educación es abismal, y te lo digo por conocimiento de causa. Es abismal. La mayor parte del tiempo del profesor lo dedica a burocracia para valorar. Tú no te imaginas la de operaciones aritméticas que hay que hacer para sacar la nota de un alumno. Antes nos ponían un 5, un 4, un 3 y ya sabíamos a dónde íbamos. Hoy en día tienes que hacer 15 sumas, tienes que ir a
nosotros. Y justificar por qué pones esa nota, ¿eh? Y justificarlo en una estadística que es ilegible. Es decir, un padre le dan el documento que prepara un profesor de primaria para justificar y no lo entiende.
Y no es culpa del
alumno profesor. Alumno por alumno. Vaya, usted un poquito
no
la...
No es culpa del profe.
No, en absoluto.
Profesor o la profesora.
Pero tiene que hacerlo.
A él o a ella los obligan a hacer esa barbaridad y no tienen la culpa. Están haciendo una educación burocratizada. Se les ha dicho desde hace muchísimo tiempo que es burocratizada. Y lo que hay que hacer es darle oxígeno a los profesores para que no estén...
Porque salgan con los tractores. Que salgan con los tractores como los del campo, que parece que les van a arreglar un poquito el tema burocrático.
Que salgan con las pizarras. Yo creo que es un sector al que tenemos que ayudar, ¿eh? El profesorado está más solo de lo que nos imaginamos, ¿eh? Es que además...
Yo te digo que he tenido contacto con el sector de la educación y hay muchos más profesores, pero muchos más, que nos quejamos de que hay mucho vago, que hay mucho... Hay una cantidad de profesores vocacionales que, si tuvieran los medios, harían un trabajo excepcional, y que no lo hacen mejor porque no pueden.
Medios, le falta medios y le sobra burocracia. Porque lo que hay que hacer es dejar a los profesores que tengan la libre, digamos, capacidad de cátedra en algún sentido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sean un poco libres, que les dejen llevar al aula la realidad que hay en la calle, para que nuestros alumnos pues se den
con
cuenta.
Con un currículum no educacional, con unos contenidos,
sí,
pero...
Sí, no.
Y que no se asusten cuando el ministro Verde decía, vamos a hacer una evaluación. No te van haciendo evaluación de los alumnos, sino de los centros, el nivel que estaban dando.
No pasa nada
por pasarle al algodón, al alicatado, si está limpio o sucio.
No
pasa nada. Qué miedo hay que tener a eso.
Si es gente súper preparada, ahora tienes que ver los cursos que haces y...
Que no es para suspender a nadie, simplemente para tener datos. Si es que los datos son buenos. Sí. Y si no, mira el CPD hoy, que te vas a quedar loco con la cantidad de datos que da.
Los datos son muy buenos. Los datos son geniales, pero los datos se sitúan donde están. Los datos no mienten, ¿eh? Y si se hacen de manera honrada, no mienten. Pero bueno, oye, vámonos ya.
Vamos ya. Escúchame, que te voy a dedicar la canción de hoy porque a mí me gusta mucho. Vamos a tener la semana a Melendi. ¿Qué te parece la elección del candidato?
Bueno,
¿no te gusta?
Hoy no me quedo a escucharte.
¿No te gusta? Bueno, pues te lo recomiendo porque la canción es muy bonita. Además es un
dúo. Escúchame. No, que no voy a dar una sensación aquí entre los seguidores de Melendi y no quiero buscarme más enemigos.
Ella bastante te busca.
No, a ver, me parece un letrista tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero bueno, yo me gusta otro tipo de intérpretes. Soy más de Sabina, soy más de Serrat.
Bueno, pues Melendi y Sabina, yo no sé. Melendi es menos poeta que Sabina.
Bueno, ahí anda, es un poeta más de este tiempo, ¿vale? Cada poeta también, digamos, en toda la función de la vida que le toca vivir, ¿no?
Para empezar, semana hemos hecho una selección interesante, porque son versiones que con unos dúos. La primera que vas a empezar a escuchar es con La Luna Llena, un dúo con Manuel Carrasco. Y después vamos a poner un dúo con India Martínez, con lo cual la calidad vocal, Melendi no la tiene muy buena, se mejora, se mejora bastante.
Vamos, India y Manu Carrasco son muy buenos, ¿eh? Son esas voces andaluzas que...
Y las canciones las ha escrito Melendi, las dos, las canta con ellos, y son también letras para escuchar.
Es muy buen compositor, sinceramente.
La semana que viene me eliges tú el intérprete, ¿te parece? Dame alguna oferta por ahí por WhatsApp, que tú también.
No, pero es que te va a quedar muy roja la cosa.
Bueno, no importa, tú me lo escribes, no me digas nada, sorpresa. Tachi, buena semana.
Podemos hacer uno para cada día, ¿no?
Bueno, ya hablamos tú y yo. De momento dejamos a la audiencia con Melendi, con La Luna Llena, en dúo con Manuel Carrasco.
Feliz semana.
Un abrazo.
Feliz semana y enhorabuena a los que han conseguido trabajo recientemente.
coche de reloj que se derrite cada amanecer. No puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, hacer todavía más bonito el universo. A subirme a un tejado con cara de pena y tocarte una teta sin que me veas, y hacer bien la maleta pa' quedarme en casa jugando un parchís con la luna llena. Porque está muy deprimida y se está volviendo loca, porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca. Pero cuando se ponga buena, ahí brillará en tu ventana morena, a decir con luz blanca y sincera que esta noche quiero morirme a tu vera. Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, hacer todavía más bonito, más bonito el universo. Quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, hacer todavía más bonito el universo. Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Porque te quiero dibujar, desnuda en el firmamento, hacer todavía más bonito, más bonito el universo.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues cuando faltan 5 minutos para las 9 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional, le damos los buenos días a doña María Dolores Padrón. Lola, buenos días.
Hola, buenos días. Poco tiempo, pero bueno, tenemos algo para hablar.
Y esta semana no podíamos dejar pasar sin hablar contigo, porque esta semana vamos a celebrar el próximo viernes el Día de la Mujer, y la verdad es que las cosas en este país siguen necesitando que se celebren ese día, ¿no?
Desde que necesitemos que se celebre algo y se reivindique algo, quiere decir que el camino no está recorrido, pero también necesitamos muchos compañeros cómplices que se sientan seguros con las reivindicaciones que hacemos y que se nos apoye, desde luego, sobre todo con los temas de violencia de género, que no podemos aparcarlos, son temas graves donde están matando a las mujeres en sus domicilios, en sus zonas de confort, y ahí hay que implementar y arrancar con políticas fuertes que generen recursos como puede ser la asistencia jurídica, psicológica y, sobre todo, la más importante, con programas de empleo para la reinserción de estas mujeres que muchas de ellas no trabajan o dejan de trabajar para quedarse en sus domicilios o trabajan en espacios poco seguros. Por lo tanto, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, que se denuncie, pero que luego se garantice la protección necesaria, que se garantice la vigilancia. No puede haber centros de información a la mujer donde vayan las víctimas sin la protección que se necesita. Y luego, posteriormente, hacerle el seguimiento a esa familia, a esa mujer, para que pueda reconducir, que no es fácil, todo el camino, y no esperar a que se sigan matando mujeres y mirando para el otro lado.
Bueno, pues ahora tenemos una nueva ministra de Igualdad que sinceramente a mí me produce una confianza muy superior a lo que hasta ahora en los últimos años habíamos venido, vamos a decir, disfrutando, entre comillas lo de disfrutando. Ana Redondo, además, un número 2 de Óscar Puente, que a mí me parece una mujer muy, muy interesante. Le revisé un poco la trayectoria y me parece que esta mujer tiene muchas cartas en la mano para mejorar muchísimo la situación y avanzar mucho más de lo que se ha avanzado en los últimos 4 años, ¿no?
Sí, porque mira que esta lucha ha sido constante por parte de muchas y no dejaremos de estar en ese espacio toda la vida. Pero sí que yo he notado personalmente después de la crisis, cuando ya se ponen en marcha los planes de estabilización presupuestaria, los primeros servicios que caen porque no tienen un anclaje fijo dentro de las administraciones públicas, sino que se contratan a veces con empresas privadas, su error, más si no es una empresa que tiene claro qué es lo que debe hacer y en qué espacio se está moviendo, pues han caído muchísimos programas a nivel municipal. Y yo creo que realmente este problema debe estar cerca de, o sea, la solución del problema debe estar cerca de la víctima y generar pues pisos tutelados donde no se sepa si eres víctima de violencia de género o no, que los centros de información estén en espacios donde se garantice, centros de información a la mujer y de asesoramiento jurídico y demás, donde se garantice el anonimato de la familia y las mujeres. Por otro lado, convenios y protección con la policía y la policía nacional y la policía local y los juzgados y los jueces y juezas del territorio donde te mueves. Por lo tanto, yo creo que hacen falta planes de igualdad más pragmáticos, con los pies más anclados en el suelo. Es evidente que este es un servicio que va a haber que subvencionar, que no se puede medir por los planes de estabilidad presupuestaria, porque los réditos que dan no son económicos, son réditos sociales, y por lo tanto invertir muchísimo más en el ámbito municipal. Hay ayuntamientos que tienen estos servicios hiperdesarrollados, porque también es verdad que los cabildos están apoyando muchísimo este tema. Y en el caso de Tenerife se debería hacer un esfuerzo mucho más grande para poder descentralizar todos esos servicios a nivel municipal y que se hicieran pues protocolos con la Policía Nacional, la Policía Local y demás que se puedan implementar directamente en los municipios. También va a depender de los recursos humanos que tengamos. Por eso fue tan brutal el plan de estabilidad, porque ya sabes que la tasa de reposición no se cubrió. No, no se cubrió y por lo tanto pues faltan efectivos, falta personal, los centros de información hubo que se desmantelaron y eso todo hay que reponerlo y reponerlo con garantía. Por eso el mes de marzo es necesario para poner la realidad sobre la mesa y no solo salir a la calle cuando nos matan, sino hacer las políticas preventivas que ya se están haciendo y desde luego se ha hecho un recorrido muy muy fuerte, pero que va a haber que reforzar y revisar, porque en algo pues habrá que revisar las cuestiones si tenemos un número de víctimas como el que llevamos este año. O
sea, y que no se reduce, Lola. El problema
hay
es que
hay que revisar y afianzar y seguir en el camino, pero reforzando y evaluando. Y coordinando y metiendo en las políticas, introduciendo a los hombres que a veces con este tema se sienten pues despistados. Y en estas cosas no nos podemos despistar porque nos jugamos la vida de la mitad de la población.
Hay que sumar efectivos a la causa y que el feminismo sea una cosa transversal. Que
Dinero, recursos y que sea una política prioritaria. Y estos recursos no dan dinero, estos recursos son los que necesita la población, son los que hay que invertir y hay que medir y evaluar con indicadores no de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social. Eso es lo importante.
Lola, vamos a conocer esta semana si Francia definitivamente incorpora a su constitución el derecho al aborto a la mujer francesa. Sería el primer país que introdujera este derecho en su constitución. ¿Qué opinión te merece eso? Porque en España en algún momento hubo un debate si era un derecho el aborto o no.
Mira, yo lo tengo clarísimo porque creo en la libertad individual. Entonces, un derecho no va en contra de ningún principio. Un derecho es el derecho que puede tener cualquiera y lo puede ejercer o no.
Pero es muy bueno porque se ancla la Constitución y nos eliminamos el problema de que venga lo que está pasando a lo mejor en Argentina o lo que está pasando en Estados Unidos o lo que puede pasar en el caso de que un gobierno de coalición con una fuerza política como Vox presione al Partido Popular y obligue a dar marcha atrás en algunas cosas. Es decir, el anclar el derecho al aborto en la Constitución es un tema que a lo mejor en este país se abre el debate en breve, ¿no?
Bueno, yo creo que la Constitución va a salir con muchísimos temas, porque ya hace muchos años que se aprobó, fue un instrumento que nos abrió muchísimas puertas y donde necesitamos la paz necesaria para poder abrir ese melón, y no solo para una cuestión, sino para muchas. Es interesante que los franceses, las francesas también fueron las primeras que llevaron a su asamblea la paridad, la tan cuestionada paridad, y con la que hemos hecho que otros partidos se sacudan e integren a mujeres en sus listas. Este fue un debate ya que bueno, que queda superado en número, pero no queda ahora. El de la paridad hay que seguirlo trabajando en otros sectores más allá del sector político, pero desde luego anclar los derechos en la Constitución garantiza una igualdad más segura, aunque yo creo que los derechos que se ganan no están ahí para siempre, sino que hay que estar siempre vigilantes y defendiéndolos, porque creo que al final es la población, si se olvida de que esos derechos ha costado muchísimo, como los laborales, ganarlos, pues puede ser que haya retroceso. Por lo tanto, anclarlo en la Constitución es una buena noticia. Las francesas, como digo, casi siempre por delante. Y bueno, pues son un ejemplo pues a seguir en nuestro país cuando se habla el menón de la Constitución, que ya yo creo que va a faltar poco tiempo para que se abra, porque hay muchas cuestiones que cambiar, que introducir, que mejorar en una Constitución que debe ser de todos y todas, ¿no?
Yo sé que tienes poco tiempo hoy, pero te quería preguntar
poco, porque ya sabes que estoy en mi hora de desayuno, porque estoy trabajando, entonces tengo el tiempo que tengo y el que puedo usar, y soy cumplidora.
Pero quiero saber qué te parece que esté saliendo a la palestra la mujer del presidente con sus relaciones comerciales, intentos de negocio con personajes de la trama de Coldo. ¿Te parece adecuado o estas cosas deberíamos...?
Yo no tengo información sobre ese tema y desde luego luego tendría que meterme a saber qué es lo que pasa. Yo, desde luego, todo lo que sea corrupción lo rechazo. Llevo años en cargos públicos y, bueno, cuando he tenido que volver a mi trabajo lo he hecho, porque realmente la vocación de servicio público es por el tiempo que te toca. Luego, pues vuelves a tu trabajo y a seguir haciendo lo mejor que puedes lo que te toque en ese momento. Y lo que me parece es que hay una utilización, evidentemente se está apuntando a utilizando el tema para a nivel político para pues nada, sacarle rédito. Yo espero y deseo que esta información sean fuegos artificiales y que no tenga nada que ver con la realidad. En el caso de que haya corrupción, que se castigue y lo que siempre he dicho, pues que no en la democracia se sostiene si realmente la población confía en nosotros, y que la corrupción va en contra de la democracia y favorece regímenes de ultraderecha y autoritarios. Entonces, evidentemente hay que tener claro y dejar trabajar a la justicia y que ella sea la que marque el criterio con respecto. Yo no me voy a pronunciar a informaciones que salen en prensa sin un fundamento jurídico. Entonces yo, hasta que un juez no diga qué es lo que hay, pues no me voy a pronunciar.
Lola, hoy estamos prácticamente de acuerdo. Yo también soy de la opinión de que hay que dejar a los jueces trabajar y creer en la independencia del Poder Judicial y no hacer juicios mediáticos.
Que siempre me voy con el lenguaje.
Bueno, ayer discutía yo con una familia mía el tema de que si el lenguaje inclusivo se podría, es decir, en vez de decir juez y jueza, decir él y la juez.
Bueno, yo también te digo que tenemos a Dolores Corbella, que es maravillosa, en la Real Academia de la Lengua, que es una canaria, vamos, que para mí ha sido de las mejores cosas que he vivido en toda la trayectoria política, y que me dio la delegación en Madrid a la toma de posesión de una mujer canaria en la Universidad de La Laguna, sentada, de verdad, fue una cosa que no puedo explicar la emoción que me dio. También hay que dejar trabajar a los académicos también, y a los que saben. Ahora, yo sí te digo que seguiré aplicando el lenguaje. Yo he sentido, cuando, como los que hemos tenido responsabilidades públicas, cuando me hablan en masculino, pues realmente a mí me ha chocado. Entonces todos tenemos una educación y tendemos a hablar como nos enseñan. Pero desde luego todos sabemos que el lenguaje no es una cosa que se haya planteado, o sea, refleja la realidad. Y si el lenguaje refleja la realidad, yo no soy un político, soy una política. Cuando lo soy, en el sentido no de cargo público, pero claro, para darle la vuelta al lenguaje también tenemos a los expertos y a las expertas. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea la Real Academia, que es la que nos marca la ruta. Y yo, mientras tanto, pues seguiré utilizando el lenguaje sin que me sienta excluida de ningún escrito y bueno, y como se plantean en las leyes de igualdad de nuestro bueno, ordenamiento jurídico y del Estado español, ¿no? Entonces, si tenemos que cumplirlas por una cosa, también las tenemos que cumplir para otra.
Así es como
y mientras
es.
Tanto, pues lo mismo. Dejemos trabajar, porque aquí todo el mundo sabe de todo. Y yo no sé de todo. Me dejo asesorar y, evidentemente, me mantengo informada, pero, bueno, pues puedo a veces equivocarme, pero no me gusta hablar sin fundamento.
A mí el lenguaje inclusivo me parece muy interesante, pero sin llevarlo al extremo de la estupidez del taxista taxisto, del atleta atleto, ese tipo de cosas no. Ese tipo de cosas no.
Una manera del neutro.
Exactamente. Para eso están los académicos, como tú bien dices. Ahí están los académicos de la Real Academia de la Lengua Española, que lo arreglen.
Tenemos a la mejor, es que la canaria, es que, de verdad, que es que tenemos que poner en valor de verdad lo nuestro, y lo nuestro es Dolores Corbella, es una cosa especialísima, y de verdad que estar sentado, vamos, es que no sé. No sé cómo expresarlo, fíjate, me tendría que dar ella una palabra.
Te emociona, ya te veo.
Me emociona porque además su discurso fue precioso, donde nos conectó con América, África, España y Canarias, y de verdad es cómo le da la vuelta al lenguaje y cómo hace que el lenguaje sea como un juego y que te puedas perder jugando con las palabras y haciendo un texto maravilloso con combinaciones que ella te da y que hacen de la escritura y de la lectura algo hermoso. Y eso lo hace alguien que ha estudiado en la Universidad de La Laguna, nuestra universidad, que tan criticada es y tan buenas mentes y tantos buenos escritores ha dado. Por lo tanto, tampoco seamos tan críticos, que a veces nos pasamos de rosca.
Pues Lola, acábate el desayuno, que ya se nos ha ido el tiempo, ya solo 9:10.
Bueno, el rato gracias. Con ustedes es también súper agradable, o sea que muchísimas gracias y a seguir produciendo, que hoy es lunes, feliz semana, y a tomárnoslo con filosofía, ¿no?
Buena semana, Lola.
Venga, buena semana para todos, un saludo.
Gente que se despierta cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues ya tiene sintonía, ya tiene al otro lado de la telefónica a nuestra querida Marta Casanova. Buenos días, Marta.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues contento de hablar contigo, y además después de haber leído tu artículo de ayer en el periódico El Día de Sin Perder el Norte, con mucha... Sí, y además mucha morriña, porque yo no tuve la suerte de pasar mi infancia en esta tierra bendita de Tenerife. Pero hay cositas que me recuerdo también a mi verano azul.
Seguramente tenías algún lugar donde ibas de vacaciones, con todos esos recuerdos que yo contaba ahí en el reportaje.
Y que han cambiado tanto, en tan poco tiempo, ¿eh?
Exacto. Yo creo que todos tenemos ahí en el rinconcito, como digo yo, del corazón, un lugar especial, porque ahí era un sitio donde íbamos a pasarlo bien, ¿no? Sin preocupaciones y bueno.
Y con tan poquitas cositas.
Exacto, con pocas preocupaciones.
Y con tan poquitas cosas, un bañador, una camiseta y una chola.
¿Verdad? No hacía falta nada más.
Y éramos felices. Algunos hasta bicicleta y todo tenían.
Exacto, como los de Verano Azul, ¿no?
Sí, así se titula tu artículo, Verano Azul en el norte de Tenerife. Exacto. ¿Tú dónde ibas? ¿Ibas a Rojas tú? Porque mira que Rojas está bonito.
No, yo iba a Los Cristianos.
Porque el Médano, hoy por hoy vas al Médano y en la Orotava 2, allí están todos.
Claro, es lo que yo decía, hay sitios que nos veíamos los de aquí para allí, en verano, ¿verdad? Entonces era como, había zonas, ¿no? Es curioso, ahora yo creo que ya pues viajamos más y la gente sale más fuera, pero antes el veraneo era en el sur de la isla, y había zonas concretas donde iba la gente de Los Realejos, la gente de la Orotava, la gente de, entonces, de Santa
Cruz. Y siguen, ¿eh? Escúchame, y siguen.
Sí.
Porque tú vas al Médano en el mes de julio o agosto y vas, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está? La plaza llena, la playa de gente de la Orotava.
Sí.
Parece que han cogido el pueblo y lo han puesto allí.
Pero bueno, está bien volver a las tradiciones, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú dices, que el paisaje ha cambiado tanto, y bueno, Rojas es un ejemplo, ¿no? Y Rojas es un ejemplo de cómo la gente empezó a ocupar una zona y fue asentándose allí un poco en una ciudad sin ley, porque aquello lo hicieron de aquella manera, ¿no? Iban colocando las cuevas ya formadas, iban haciéndose allí sus viviendas vacacionales, como digo yo, y claro, y después yo creo que se tenía que organizar con el paso de los años, porque eso no podía, por saneamiento, por las condiciones. Pero bueno, también hay que pensar que hay otras zonas de la isla donde tampoco se ha actuado tanto, como me decía uno de las personas que iba allí.
Es que está que claro, vale, Roja fue...
Exacto, que se haga la intervención esa, perfecto, pero ¿qué viene después?
Bueno, está claro, es que demoler solamente no sirve para nada, hay que proteger la costa, pero de una manera coherente, ¿no? Y en Rojas se ha hecho un desbarajuste, porque se ha quedado eso a medio hacer, ¿no?
Claro, en Rojas yo creo que la intención fue en un principio correcta, buena y tal, lo que pasa es que ahora hay que seguir, no hay que dejar las cosas pues que se estropeen, porque al final si no hay servicios públicos, si es una zona bonita que la gente va pero no la cuida, también es un poco culpa de todos, ¿no? Tenemos que ser un poquito más cívicos, pero si no ponemos servicios públicos, la gente tiene que hacer sus necesidades allí en las cuevas y todo, se convierte aquello en un vertedero, ¿no? Y tampoco es cuestión que no haya construcciones, vale, pero que también se cuida. Hay un plan que redactó el Cabildo en el 2019 de toda la costa de Acentejo, que no es solo la parte baja del Sausal, que llega hasta la Orotava casi, ¿no? Con toda la zona del Boyullo, toda esa costa, y eso hay que acometerlo, ¿no?
Pues sí, además, yo creo que es que el tema de las costas aquí en Canarias, que somos islas, deberíamos tomarlo en serio, y que las actuaciones urbanísticas que se vayan a hacer, si hay que demoler cosas, que después se organice el territorio y no se deje abandonado, ¿no? Sino que se deje como... Exacto. O como estaba, o con un uso controlado, ¿no? Pero aquí no podemos eliminar... esto es una isla. Aquí no podemos meterle los 50 metros de pleamar más tal y que aquello quede libre, porque es imposible. Y el uso que le hemos dado históricamente no lo permite.
Y la organización, porque yo creo que fue una iniciativa muy buena, por ejemplo, en Teno, lo de llevar las guaguas y evitar allí los aparcamientos, porque a mí me decía, no, pero es que antes podían aparcar 300 coches y ahora lo han limitado. La cuestión no es que puedan aparcar 300 coches, yo creo que por ahí no va la sociedad ni va la solución. Lo correcto es que tú puedas acceder a lo mejor con un servicio público a determinadas horas del día, que tú puedas dejar en un coche, el coche en un intercambiador, donde sea, te puedas pasar tu jornada de playa estupendamente sin tener que ir en el coche hasta el borde del mar. ¿Por qué tenemos que ir en coche a todos lados y al borde de, sabes, cuando hay nieve tenemos que ir en coche hasta
hasta la
falda del Teide, ¿no? Hay que ser un poquito más cívico y decir, oye, es que no podemos, la isla está saturada de coches. Vamos a intentar, pues eso, buscar las fórmulas. Las administraciones públicas tienen que poner los servicios, esos servicios públicos, esas guaguas, de decir, bueno, pues qué bueno es ir a Rojas porque tengo una guagua que sale de La Matanza o de donde sea y me lleva hasta allí con seguridad, no tengo que estar yo pasando sofocos porque es una carretera de doble sentido que se colapsa como la del Boyullo, etcétera, etcétera. Oye, tenemos parajes preciosos y ¿por qué saturarlos de coches? Esa no es la solución, o poner más aparcamientos, sino buscar las vías de disfrutar, tanto turistas como la gente de aquí, de esos entornos, pues de una manera más sostenible, a través del transporte público, y si se puede caminando, pues caminando, y el que no pueda caminando, pues eso, que tenga las facilidades de ir, pero sin tener que ir en el coche y sin buscar, hay que acondicionar aparcamientos para todo.
A mí es que la Costa de Roja me parece uno de los sitios más bonitos, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ninguna persona que venga a visitarme aquí que no viva en Tenerife que no vaya a Roja. Y de verdad es de esos tipos de sitios donde la verdad que cabría una guagua en la parte alta, te bajan a la parte baja y después hay un peatonal. Que hay que cuidarlo. Exacto. Mejor, hay que cuidarlo mejor, ¿eh? Porque está bastante abandonado, ¿eh?
Por eso que al principio las medidas no creo que sean malas de tomar una decisión, pero no solo ahí, sino en otros lugares. Me comentaba este vecino, que también es verdad, Boca Cangrejo, cómo está toda esa zona construida. Aquí se actuó en Chovito, se actuó en Rojas y poco más.
Y poco más. Aquí, yo no recuerdo más.
Claro, por eso hay que ser consciente de que hay que cuidar, que no podemos construir donde nos dé la gana ni de cualquier manera. Pero por otro lado, una vez se actúe, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, porque se supone que se quita para mejor.
Se supone. Se supone. Y si se dejan las cosas a medio hacer, pues mal. Que eso...
Claro. Bueno. Lo que pasa es que ahí volvemos a estas costas, que intervienen algunas zonas con una vara de medir y otras en otra, porque que tú que eres andaluz lo sabes. Costas en Andalucía, pues a lo mejor mira para otro lado. Tenemos
otro
los
lado.
Chiringuitos pegados al mar y aquí haces cualquier actuación y enseguida te cae.
Mira lo que está pasando en el Boyullo con el chiringuito de abajo, que lo están reformando y tienen un lío allí del Montepío que no saben cómo arreglarlo. Eso en otras partes del territorio nacional, esa problemática
no ocurre.
No ocurre.
No ocurre. Así que a ver si las competencias de costa vienen al gobierno autónomo y el gobierno autónomo permite esas explotaciones bien gestionadas. Es que las cosas bien gestionadas y bien hechas tampoco agreden al medio ambiente y le dan una calidad.
Y con cuidado, con belleza, cuidando el entorno, al final genera pues todo, genera ingresos, genera riqueza, genera actividad.
Atractivo a la zona. No es lo mismo la playa del Boyullo con un guachinche que sin un guachinche allí pegado.
Exacto, haciendo las cosas bien.
Pues nada, ¿dónde vas hoy? ¿Tienes reuniones?
Sí, a ver si va. La semana que viene ya estoy en Miami. Un día tenemos que hablar de...
¿De Miami?
De este proyecto.
¿De Miami? ¿A qué vas a Miami?
Pues a Network Marketing, que un día hablaremos de...
Amigo,
eso
es lo que tenemos pendiente tú y yo, hablar de Network Marketing.
A ver si esta semana podemos buscar un huequito, te lo cuento. Y a todos los oyentes, porque merece la pena saber que existen hoy en día muchísimas formas también de generar ingresos, de ganar dinero, totalmente legales y fuera de lo que la gente un poco está acostumbrada a oír en otros tipos de negocios.
Ese tema lo tenemos pendiente, lo tenemos que cubrir, de verdad, porque yo sí. Primero que a mí me apetece enterarme yo, y yo creo que además es muy interesante para que los oyentes tengan tomen apunte.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues tú me dices el día, ¿cuándo te vas para Miami?
Me voy el lunes.
Pues entonces tenemos hasta el viernes.
Venga, vamos a buscar un huequito.
Lo buscamos. Pues Marta, un besito grande.
Gracias, Diego.
Gracias a ti.
Saludos. Chao, hasta luego.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ahora tocar dedicarle unos minutos al espacio Hospitén y hoy con la participación de la doctora Iona Bodea, especialista en ginecología estética y cirugía íntima del grupo Hospitén, tanto de Hospitén Tamaragua como Hospitén Bellevue como Hospitén del Sur. Doctora Iona Bodea, buenos días.
Buenos días.
Pues hoy vamos a hablar de algo... Encantada
de saludarte.
Igualmente, una vez más, doctora. Hoy vamos a hablar de algo novedoso que Hospitén ofrece a todos sus clientes, que son las nuevas técnicas de regeneración o regenerativas en ginecología y también combinación de plasma rico y plaqueta, así como ácido hialurónico. Todo un avance, ¿no?
Sí, de verdad que estamos avanzando a paso grande.
Bueno, pues cuéntenos hoy porque vamos a hablar... de algo que es realmente para mí desconocido, como no puede ser de otra manera, porque la verdad me gustaría o no me gustaría, no lo sé, porque vamos a hablar de qué es el líquen vulvar antes que nada.
El líquen vulvar, pues sí, buena pregunta, es una pregunta de mucha importancia, porque es el gran desconocido, como nosotros lo llamamos, casi siempre lo llamamos el gran desconocido. Es una enfermedad crónica que tiene una evolución progresiva que todavía no conocemos la causa, y eso es lo peor, porque no sabemos exactamente qué produce esta enfermedad. Es lo más probable que es un fallo inmunológico, y realmente es una afectación a la piel de la vulva. Es una lesión que nos sale en la vulva y a veces en la región perianal. Afecta casi muchísimo más a las mujeres que a los hombres. No es una enfermedad de transmisión sexual ni contagiosa, lo cual cada uno la desarrolla a su manera, puede tener una evolución rápida o muy lenta. Es básicamente eso, es una lesión de piel vulvar, una lesión dermatológica progresiva, lenta.
¿Cuáles son los primeros síntomas y a quién le suele afectar este problema?
Principalmente afecta a las mujeres, la edad máxima de desarrollo entre 50 y 60 años, por ahí aparece, aunque puede aparecer mucho más joven, en gente jóvenes. Y el principal síntoma es el picor, el prurito crónico, el picor que nos ataca más por la noche, es más de noche que de día, y tiene una evolución también muy muy parecida a las enfermedades de infecciosa, contagiosa, a veces se confunde, se aplican varios tratamientos equivocados, lo cual empeora, y la evolución es muy, muy, muy lenta y muy, muy progresiva. Es el picazón y luego también lesión de piel, piel fina, agrietada, que se lastima muy rápido. tenemos también una parte que la anatomía normal de la vulva se pierde, porque el líquen es capaz de pegar, por ejemplo, el labio mayor lo pega del menor. Entonces, como la anatomía se va desapareciendo. Y eso a la larga causa imposibilidad hasta de mantener relaciones o de ir al baño, de miccionar, de fecar. Todo esto ya en casos muy, muy severos se puede afectar.
Bueno, doctora, ¿y qué ventajas tiene este nuevo tratamiento regenerativo híbrido sobre el clásico en patología del líquen vulvar?
Este tratamiento yo personalmente lo adoro. Es un tratamiento con una versatilidad absoluta. Prácticamente de todas las técnicas de medicina regenerativa que disponemos, que son bastantes, son 5, 6, 7, la más básica de gine, nosotros los tratamientos híbridos como concepto básico nos permite combinar. El concepto básico de esto es combinar y personalizar. Entonces, ¿qué hacemos? En un tratamiento híbrido combinamos dos técnicas. En nuestro caso, ahora combinamos la plasma líquen plaqueta, que es el conocido factor de crecimiento, lo combinamos con la aplicación a la vez de ácido hialurónico. Entonces, ¿qué se obtiene con esto? Realmente un tratamiento potencia al otro. Nos aumenta el resultado y también la aplicación de ácido hialurónico es más duradera. Por explicarlo así a nivel, para que se entienda un poco, es, por ejemplo, nos imaginamos que el ácido hialurónico es una esponja. Y una es cuando tú empapas la esponja de agua y tarda mucho en secarse, y otra es cuando echas el agua al suelo y se te seca enseguida. Por decirlo así, por comparar, es un efecto duradero, ofrece un efecto mucho más duradero la combinación de las dos técnicas. Básicamente esa es la principal ventaja. Y luego también podemos personalizarlo, es decir, que para cada paciente le podemos aplicar un esquema de tratamiento diferenciada según sus necesidades. Entonces podemos jugar un poco con las técnicas, no es algo fijo, no trabajamos con protocolo, es muy, muy, muy versátil.
¿Y es aplicable a todos los pacientes?
Absolutamente, a todos los pacientes, sí.
¿Y la técnica es muy complicada, muy compleja, muy costosa?
No, la técnica es muy simple, es prácticamente la aplicación de plasma, significa unas inyecciones, recogemos la sangre mediante una jeringa especial de vacuum, la preparamos en una centrifugadora durante 5 minutos y así podemos obtener la fracción plasmática de la sangre, un líquido de color amarillo, que es poca cantidad, son 5-7 mililitros, y este líquido se aplica mediante los pinchacitos en la zona, se aplica. Esto no, tiene el efecto bioestimulador y regenerador, pero a la vez una vez que introducimos el líquido mismo, nos hace que las fracciones pegadas de la vulva se deshagan. Eso lo nombramos nosotros hidrodisección. Y es un doble efecto. O sea, estimulamos y deshacemos lo que se ha pegado. Y luego la incorporación de ácido hialurónico nos ofrece la ventaja de que todos estos efectos sean más duraderos. El ácido hialurónico que utilizamos se llama reticulado. Se aplica con una jeringa especial diseñada para la zona ginecológica, o sea, no cualquier tipo de ácido hialurónico. Y el hialurónico especialmente nos ayuda para formar un nuevo colágeno en el tejido, para lubricar y para mantener la duración del tratamiento. Es un efecto muy duradero.
Eso le iba a preguntar, doctora. ¿Los resultados del tratamiento son definitivos o a medio o largo plazo hay que volver a hacer una nueva intervención?
No son definitivos, pero el resultado a largo plazo nos puede tardar en irse hasta un año y 2 meses. Entonces, lo que nos importa es que el líquen no se cura, no vamos a mentir, decir que el líquen desaparece. Nosotros tratamos de mantenerlo controlado expresamente para que una persona de un brote al mes que tenga un brote al año, que es muy diferente. Entonces, el tratamiento a largo plazo sí que puede durar entre un año y 2 meses.
Bueno, y finalmente, ¿qué otras aplicaciones tiene este tratamiento híbrido en el área genital?
Sí, podemos aplicar el mismo tratamiento híbrido con fines estéticos, claro, para obtener más volumen de los labios, mejorar el aspecto, todo lo que significa la parte estética. Podemos utilizarlo como tratamiento para disfunciones sexuales. Ya sabemos que la principal causa de disfunción sexual en la mujer es el dolor durante las relaciones sexuales. El dolor aparece en la gente de edad, aparece por atrofia debido a la menopausia, a los cambios que se producen, o también en la gente más joven, que puede ser por secundario a un trauma obstétrico después de los partos. Entonces, con la misma técnica podemos mejorar la atrofia y mejorar las cicatrices postparto, que es importante. Y luego, por último, la regeneración del punto G y del clítoris. Eso va a mejorar la calidad del placer sexual, orgasmo y todo eso, en la parte de regeneración.
Pues la verdad que todo este mundo para mí es desconocido, pero qué apasionante, qué apasionante. Hemos avanzado muchísimo en muchos aspectos de la medicina, pero en este también, doctora.
La verdad que sí, es apasionante. Yo me dedico, ya llevamos casi 7 años con la unidad, y la verdad que, te digo sinceramente, en toda mi experiencia no he visto ningún paciente con líquen, por ejemplo, que es el que más tratamos, que haya empeorado con nuestro tratamiento. Siempre hay una mejoría, una curación, pero en teoría nunca hemos empeorado con los tratamientos.
Bueno, pues doctora, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por haberle dedicado unos minutitos de su tiempo a nuestra audiencia, y la verdad es que es una información muy interesante. Yo he aprendido muchísimo, imagino que nuestro oyente también. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ti por invitar y muy buenos días.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son ya 5 minutos por encima de las 9:30, es el momento de escuchar a nuestro querido colaborador de los lunes, Carlos Artiles, que desde las afueras de Salt Lake City, desde Utah, desde Estados Unidos, nos hace una visión global del mundo y también de España y de Canarias, de un periodista gran canario residente de los Estados Unidos. Les dejo 15 minutitos con el análisis y la opinión de don Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio, como siempre desde aquí de las afueras de Salt Lake City en Utah. Vamos con nuestro comentario, que tiene lógicamente que estar relacionado con lo que ha estado siendo actualidad en España y en política en las últimas horas, y que tiene que ver evidentemente con todo ese escándalo del caso Ábalos-PSOE, porque ya lo de Koldo es un mero peón que muestra, en fin, que simplemente es una correa de transmisión de todo lo que hay realmente detrás. Y aquí lo que la gente se está preguntando es si va a ser o no la caída de Sánchez como presidente del gobierno, porque lo de esta legislatura hay que darla por muerta. De hecho, nació muerta justo después de ser investido Sánchez. Lo dijimos claro en estos comentarios semanales, que una cosa era lograr la investidura y otra bien distinta tener resuelto el poder gobernar durante 4 años o tener resuelta esa legislatura. Llevamos 100 días y no se ha iniciado formalmente todavía, y todo lo que hemos visto es un auténtico dislate, un desastre para esta coalición Frankenstein 2.0, y de momento con 5 diputados menos y con una ley de amnistía que es base del acuerdo para esta legislatura, que no tiene posibilidad práctica de salir adelante, aunque finalmente se pueda aprobar de aquella manera y lleguen a algún tipo de acuerdo, pero evidentemente no va a tener posibilidad práctica de salir adelante y de que pueda tener alguna, claridad con respecto a todas las personas que están implicadas en todo esto. Ya saben que el Tribunal Supremo ha dicho que va a perseguir a Puigdemont por el caso del Tsunami Democratic como terrorismo. Por tanto, a partir de ahí es evidente que pocas posibilidades tienen de que puedan sacar esa ley, con los objetivos que busca los separatistas. El caso Ábalos-PSOE, por no decir el caso Sánchez, porque realmente es el que está detrás de todo lo que pasa, habría que ampliarlo hasta ahí, al caso del propio presidente, es realmente lo que está ahora mismo en una situación que deja al gobierno prácticamente a las puertas de un fracaso total y absoluto. Pero sobre todo, lo que está también en juego es que si su santidad descubrió que esa trama Ábalos existía y no la comunicó, pues cometió un grave delito. Y si además nunca se enteró, o hoy pretende que decir que nunca se enteró, cosas que ya nadie se cree con lo que se conoce hasta el momento, pues sería una imperdonable negligencia que debería llevarle a la dimisión y a una convocatoria de elecciones si fuera un país medianamente serio y democrático. Sánchez, el pasado miércoles en Marruecos, dijo que nunca recibió ningún tipo de información sobre este caso, pero resulta que el primer denunciante de este escándalo ya le avisó en 2020 una denuncia del abogado de un tal Ramiro Grau hacia el Ministerio de Transporte por contratos a dedo. Eso ya figura en el sumario. Vuelve, por tanto, a mentir, lo que no es novedad por parte de Sánchez, pero la pregunta es por qué miente y qué es lo que está escondiendo. El problema es que ya su mujer, Begoña Gómez, está más que implicada en muchos de estos escándalos de corrupción y más de lo que cualquiera hubiera sospechado. Su vinculación con el más que generoso rescate de Air Europa y Global, con más de 1.100 millones de euros en condiciones que nadie más ha podido conseguir. De hecho, a este grupo empresarial pues se le dieron unas condiciones inigualables y se llevó prácticamente casi el 30% del dinero que se utilizó para rescate tras la pandemia. Se hace preguntar o nos hace preguntar y nos retrotrae a la vinculación de Begoña Gómez con los empresarios marroquíes. Todos sabemos que de ahí vino el supuesto robo del móvil a la mujer del presidente y después del proceso de espionaje al teléfono de Sánchez. Y la verdad es que todos pensamos que hay, o muchos por lo menos pensamos, que algo ha tenido que ver con los cambios radicales del gobierno de España a favor de los intereses del régimen de Mohamed VI y no solo con el tema del Sáhara. Por ejemplo, el anuncio de inversiones por 45 mil millones en los próximos años por parte de Sánchez en esa ya comentada visita a Marruecos, que la verdad es que suena más como un pago de chantaje que como una rentable y lógica inversión para los intereses de España, ¿no? Volvemos otra vez a preguntarnos qué demonios había en esos móviles, pero además, ¿qué tiene que ver la mujer del presidente, Begoña Gómez, en todos estos temas empresariales y en todo este lío con Marruecos? En definitiva, que Sánchez querrá seguir adelante, no nos cabe ninguna duda, pase lo que pase. No hay ninguna posibilidad de que él, digamos, renuncie. Él por sí mismo no se va a ir, eso hay que tenerlo claro. La duda o la pregunta que hay que hacerse es si podrá mantener los cada vez más débiles apoyos que lo sostienen, pero sobre todo, hasta qué punto la degradación institucional y nacional que ya estamos viviendo se podrá aguantar sin que reviente de alguna manera con los socios de la Unión Europea a la expectativa y que pueden, evidentemente, forzar a Sánchez a tomar una decisión que no quiere. Es muy triste y muy decepcionante, por otra parte, comprobar que casi un 28% de los españoles, según la última encuesta de ayer, siguen pensando en votar al PSOE, a pesar de todo lo que está cayendo. Comprobar que casi un 30% de españoles votan pues más con un criterio sectario no es una buena noticia. Y bueno, pues vemos que hay mucha gente, muchos españoles, que no les preocupa que haya una gestión seria y gobernantes que no les mientan o engañen. Prueba de ello, de luego, lo tenemos en Canarias con lo de Alberto Torres y esas claras responsabilidades en los casos de las fraudulentas y millonarias compras sanitarias, del caso Mascarilla, del Tito Berni, del caso Ábalos o Coldo, como quieran ustedes llamarle, lo último que se sabe, lo desvela el digital Vox Populi ayer, que el corrupto gobierno del Pacto de las Flores no solo pagó por las mascarillas fraudulentas más de 15 millones de euros, también pagó otro medio millón más por los vuelos para traerlos. O sea que ya, más tontos no sé, no puede haber. Pero ya estamos viendo como, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con una nefasta gestión del proyecto interminable de la Metro Guagua, o el desastre de vertidos y de la limpieza de la playa de las Canteras, volvió a tener más votos en la capital Gran Canaria. No se entiende si no es porque mucha gente pues vota por ese pesebre político, por ese PSOE SA, pero también por un sentido más de secta ideológica. En fin, esa es la triste realidad de lo que hay en España. Bueno, en el panorama internacional tampoco es que esté menos preocupante la cosa. Putin amenazando con un nuevo conflicto nuclear tras las palabras del presidente francés Macron, que no descartaba que la Unión Europea pudiera enviar tropas y soldados a la guerra de Ucrania. Es una situación en que esa invasión rusa pues está aprovechando las debilidades ucranianas por esa falta de munición y armamento, porque no llegan las ayudas como tuvieran que llegar para mantener precisamente a Ucrania en esa batalla. Al menos los aliados ucranianos tienen cada vez más claro que esa guerra no la puede ganar Putin de ninguna manera, porque lo siguiente sería que se va a extender el conflicto al resto de Europa, y eso es casi decir lo mismo que entrar en un conflicto mundial, ¿no? El tirano criminal ruso, el ex agente soviético de la KGB, pues tiene elecciones en los próximos meses en Rusia, y ya se ha encargado de eliminar a todos sus opositores, como Navalny, que fue enterrado con muchos problemas por su familia, ¿no? El problema es que Trump es el que está detrás de todo esto, porque está utilizando ese conflicto para su campaña de la primaria, de su campaña presidencial, y está forzando al Partido Republicano a bloquear cualquier ayuda económica a Ucrania, y utilizando el argumento de que primero está la seguridad en la frontera del sur con México. Él juega cuanto peor mejor, porque así le viene bien para su campaña contra Biden y el Partido Demócrata. Precisamente en lo que respecta a esas primarias presidenciales en Estados Unidos, este martes de esta semana, mañana 5 de marzo, se celebra el llamado Supermartes en 16 estados, que es la mayor votación de primaria antes de que llegue julio, en el que finalizan los nombramientos de delegados, y que estos elijan a su vez en la convención de los partidos quién será el candidato. Ya saben que así es como funciona esta democracia indirecta, por decirlo de una manera, aquí en los Estados Unidos, en este sistema de primaria. Recordemos que se necesitan más de 1.200 delegados para ser elegido candidato. Trump tiene ahora mismo pues algo más de 100 sobre los 20 que tiene Nikki Haley, que es su única opositora en el Partido Republicano. Por cierto, que el avance de CNN de estas últimas horas dan a Nikki Haley como ganadora en el distrito de Washington, en el distrito de la capital federal. Bueno, pues sería prácticamente las únicas primarias que vaya a ganar Nikki Haley de momento. Vamos a ver lo que pasa en este martes, en este supermartes, donde hay 16 estados más, a ver qué es lo que puede pasar, pero en cualquier caso esa victoria puede ser muy importante para mantenerla en la carrera. Ya decíamos que no es tan importante que pueda ganar en esas primarias, sino que se pueda mantener en la batalla por todo lo que tiene que venir detrás. Precisamente hoy lunes podría tomarse una decisión, o podría tomar decisión el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso sobre si el expresidente Trump puede ser expulsado de la carrera presidencial por esos intentos de revertir la derrota en las elecciones de 2020. La resolución de este caso es dado por Colorado, entre otros estados, que celebra precisamente primarias en este supermartes. La Corte Suprema Estatal de Colorado dijo que Trump estaba descalificado para ser presidente nuevamente y que no podía ser elegido en las primarias del estado, y por tanto esta resolución tiene que eliminar la incertidumbre si los votos para Trump pueden contar o no en última instancia. Ya se había pedido y se había solicitado que se hiciera un trabajo rápido por parte del tribunal, del máximo tribunal federal, y que ya escuchó los argumentos de unos y otros hace menos de un mes, el 8 de febrero. Trump también se le había excluido en las elecciones primarias en Illinois, en Maine, en otros estados, aunque ya esas decisiones se habían quedado en suspenso, conjunto con la de Colorado, a la espera del resultado de este caso por parte del Tribunal Supremo Federal, que, como decimos, hoy es posible que a partir de las 3, 4 de la tarde, hora canaria, pueda salir alguna información al respecto. En fin, veremos qué es lo que pasa, pero eso le daría opciones a Nikki Haley, que es lo que estamos hablando. Por eso, en este supermartes, lo que cuenta también es que Haley, esa candidata opositora del Partido Republicano, pueda seguir en viva, pueda seguir mantenerse, digamos, en la carrera hasta julio. En fin, terminamos y me sumo a los deseos de mucha gente de que este próximo sábado 9 de marzo pues se sumen a esa gran concentración que va a haber en Cibeles, convocada por un centenar de entidades de la sociedad civil ahí en Madrid, bajo el lema de Sánchez dimisión, sobran los motivos. Desde luego está muy claro que sobran motivos y sobran también las ganas por echar a Sánchez, aunque digo que él, desde luego, irse no se irá. En fin, veremos lo que pasa en estas próximas horas, porque van a seguir saliendo y denunciándose muchas casas, muchas cosas y causas por las que se puede pedir esa dimisión, por los escándalos de corrupción, de las mascarillas, de lo de Air Europa y, en fin, de la mujer del presidente y de todo lo demás. Les dejo saludos a todos y en la próxima semana habrá más. Un abrazo.
Bueno, pues ya entramos en tiempo de tertulia para acabar el programa de hoy, lunes 4 de marzo, con la ausencia de Don Manuel Herrador, que está dando un curso en el sur, que ya no estará perdiendo la cobertura, así que Manolo, hasta luego. La semana que viene nos vemos aquí. Y en la silla de Manuel Herrador, Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Y qué tipo de concurso es ese?
No, curso.
Ah, que te tenéis concurso.
Él da un curso. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días y felices días, ¿no? Oye, la lluvia esta nos ha venido bien.
Y que siga. Y que siga.
Dice que va a seguir un par de días más, pero está bien. Y hoy hemos comenzado bastante rockero, ¿eh? No, la sintonía del programa es...
Esa es la sintonía del programa, que no hemos puesto la sintonía de la tertulia porque así te vienes arriba.
Pero bueno, hemos empezado tan rockeros así, ¿eh?
No sé decir el nombre del grupo, Creed World no sé cuánto, si no me sale el nombre, pero yo el inglés mío...
A ver, José.
José sí sabe inglés. Sí. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, agradecerle que gracias a don Álvaro Dávila, el pasado día 29, día de las enfermedades raras, pudimos contar con su mujer, que yo sabía que era médico, pero no tan genética y tan bioquímica y que sabía tantas cosas.
Sí, ya, bueno, ella en realidad prácticamente fue quien empezó el departamento de genética del hospital hace ya unos años, unos 15 años, y en los últimos 8 o 10, la verdad es que ha crecido de una forma importante y yo siempre he dicho que terminará siendo el 50%. De todo el laboratorio, ¿no? El laboratorio ahora mismo son, creo, por lo que ya me cuento, unas 70, 75 personas, y en el grupo de ellas son 11 entre los médicos, biólogos, farmacéuticos, los técnicos y demás. Ha crecido de forma importante los últimos años porque, bueno, la medicina
va por ahí, ¿no?
Yo estoy convencido, y yo no entiendo de medicina, pero bueno.
Tiene que estar divertida las conversaciones entre un matemático y una bioquímica genética médica.
Por lo que se me va pegando, ¿no? Y por puro sentido común. Yo estoy convencido que en 30 años, lo hablábamos precisamente el otro día yendo en el coche, yo le decía, ni tú ni yo lo veremos, que en 30 años, como muy tarde, los medicamentos serán personalizados. Que estoy convencido de eso.
Yo también. Estoy convencido de eso. Yo también. Y la verdad es que.
Y con la inteligencia artificial más.
Ya ves.
Claro. No, pero la investigación en genética es una cosa increíble. Bueno, yo doy un dato y ya digo, me voy a hablar de un tema que yo desconozco.
Pero si te lo cuenta la mujer, eso es.
Cuando hace 8 años, 10 años, estudiaban, no sé, eran 400 genes o algo así. Hoy, en solo 10 años, ya estudian los 22.000 genes que tiene una persona. Los 22.000 los estudia. Entonces, bueno.
Esa es la explicación de que a uno nos guste el arroz y a otro las verduras, y que a uno le siente bien la aspirina y a otro los talidón.
La investigación en ese campo va a una velocidad increíble, afortunadamente, ¿no? Yo creo que eso es una notición.
Pues sí, la verdad es que sí. Y invitada está, ya sabes, que está invitada está para hablar de todo este tema que a mí me parece apasionante el día que ya pueda y tenga tiempo. Pero bueno, hoy tenemos que empezar hablando de una buena noticia que hemos conocido en la mañana de hoy, que es que el paro se reduce una vez más y de una manera sustancial en el mes de febrero, la serie histórica, el mejor dato desde el año 2007. Y ya estamos cerca, nos faltan 50.000 españoles para que lleguemos a los 21 millones de empleados. ¿Esto es realidad o es estadística ficción? Sebastián ha cargado el arma.
Estadística. 21 millones de empleados.
Faltan 50.000, 46.000 para.
¿O de funcionarios?
Empleado. No distingue. En la estadística, yo estaba mirando el SEPE porque esa misma pregunta me he hecho yo. Claro. Lo tienes por edades, lo tienes por sexo, lo tienes por comunidades autónomas, por provincias, contratos indefinidos, contratos. Vienen un montón, pero no distingue empleados públicos y empleados privados. No lo distingue el SEPE.
Pues, no, y no distingue si es a tiempo parcial.
Sí, la parcialidad no te dice el número de horas, pero sí te dice fijos discontinuos.
Y los fijos discontinuos y todas esas cosas, porque a veces se puede.
Que es otro dato interesante, que es la mayor crecimiento de la estabilidad en el empleo, por eso de los fijos discontinuos.
Claro. Claro, si los contratos indefinidos pues duran pues una semana, un mes o dos meses, y después pues el resto del año pues están en el paro y manipulas así, pues esas son las formas. A mí el dato que me llama la atención es la cantidad de empresas que siguen, y sobre todo pequeñas y medianas empresas que siguen cerrando. Ese es el dato, ¿no? Y esa es también el síntoma de la economía. Es verdad que no hay que, bueno, tampoco hay que decir todo, ¿no? Yo veo que la gente está animada en el consumo, que no se ha retraído, ¿no? La mayoría de gente, y después hay personas que siguen yendo pues a los comedores y sigue yendo pues a estos colectivos, a ONG, que se dedican al reparto de alimentos, ¿no? Yo escuché hace una semana pues a los de Cáritas y también Sonrisas Canarias, dice, oye, es que el año pasado se ha incrementado el número de personas que nosotros hemos tenido que seguir, ¿no? Y darles ayuda, ¿no? Entonces, después con ese dato, pues yo no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo, pero bueno, si eso es así, siempre que el paro se disminuya, pues yo creo que es una buena noticia.
Pero estamos a la cabeza del paro en Europa.
Sí, claro.
Esos datos también hay que decirlo.
Estamos en la cabeza.
A pesar de estos buenos datos, estamos a la cabeza.
estamos...
El país de más alto paro.
Lo que pasa es que cuando hablamos de estadísticas.
Por eso.
Y ahí así que me toca.
Está matemático.
Alguien más sabio que yo dijo primero, que es relativo y le dieron el premio Nobel. ¿Eh? Sí.
Es que lo primero que hay que hacer cuando comparas estadísticas.
Claro.
Yo esta mañana oí en la radio el dato que acaba de dar Diego, que es el mejor dato desde 2000, no sé cuánto, o desde 1900, como si es desde 1700, me da igual. La cuestión está en saber cómo se medía en ese momento y cómo se mide ahora.
Claro. Se han incorporado, justamente.
Le hago una pregunta a los tres. Supongamos que la estadística de paro se hace con una encuesta que nos llaman los lunes, ¿no? Y el lunes le llaman a ustedes tres y les dicen, ¿ustedes consideran parado a una persona que la semana pasada ha trabajado cuánto? ¿Una hora? ¿Cinco horas? ¿Cero? ¿Diez? ¿Veinte? Porque el problema está decidir qué es un parado. Que la última semana ha trabajado cuántas horas. ¿Cero? ¿O una? ¿O cinco? ¿O diez? Claro, hasta que entró esta señora al ministerio, pues no sé si eran 10 horas. Menos de 10 horas se consideraba parado. Si tú ahora la consideras menos de una, pues...
Ya ha quedado mucho parado.
Ya no puedes comparar. Pues parece que el número de horas que por el que le preguntan ahora a la gente en la encuesta ha bajado notablemente. Entonces, claro, desaparece un montón de parados. Toda esa gente para el ministerio son trabajadores, están trabajando. Si ha trabajado una hora a la semana, a la semana se considera un trabajador.
Estoy buscando hace mucho tiempo, no desde que se cambió la reforma laboral del PP ni la de Yolanda Díaz, sino antes, si en alguna estadística oficial aparece el número de horas cotizadas, que ese es el dato realmente de empleo. Es decir, no si hay números de trabajadores, tiempo completo, no, número de horas cotizadas. Es decir, ¿cuántos ingresos ha habido en la caja de la Seguridad Social? ¿Por cuántas horas se han cotizado? Ese dato no está en ningún lado. Yo he sido incapaz de conseguirlo. Y eso sí que es valorable.
Bueno, pues hay un dato que seguramente lo conoce él mejor que nosotros. Yo creo que el Partido Popular lleva, no sé si un año o no sé cuánto tiempo, pidiendo los datos de estos trabajadores y cuántos son y cómo se calcula, y parece que todavía no lo han contestado. Pues, no sé si lo van a contestar o no.
No han contestado, y de hecho cuando se le ha preguntado a Yolanda Díaz pues sale con otras cosas.
Claro. Se va a ver el Papa, se va a Estados Unidos.
Atacando. Porque es verdad, esa encuesta, y yo que comencé mi vida profesional trabajando en una gestoría y llevando empresas, esas encuestas se le hacían ya en aquella época, y estamos hablando del año 88, ya se le hacían en aquel momento a las empresas esa encuesta, de decir, oiga, número de horas trabajadas anuales. Además, en los convenios colectivos hay un número de horas máximas que tienes que cumplir y que la empresa tampoco te puede obligar, a no ser que sean horas extras, que ya eso va para las estadísticas y con un tope, ¿no? Pero es verdad que esos datos han desaparecido, y solo hemos preguntado a Yolanda Díez y sigue sin darnos. Claro, es como dice, no, pero nosotros cuando damos los datos del paro, los damos como se estaba dando antiguamente. Sí, pero eso no, vamos a ver.
No es del todo cierto.
Eso no es así. Cuando el 80% de los indefinidos, por ejemplo, son indefinidos pues a tiempo parcial, o son indefinidos pues por días o por meses, es que ahora es el 80%, antes era un 20%, es que ya los datos no dan, y tú eres matemático y tú sabes perfectamente cómo se coge una estadística y cómo se coge otra. Entonces se está manipulando.
La clave la ha dado Álvaro, la serie histórica. Es decir, no puedes meter datos que se han elaborado de manera diferente con uno que viene hay que parar la serie, se para y empezamos una nueva.
Efectivamente.
Como se hace en todos lados, menos aquí.
Claro, eso por lo que interesa. Pero claro, ¿cuál es el dato que nos interesa a nosotros? Que seguimos en la cola de Europa, que España no ha avanzado.
A pesar de estos datos, sean buenos, malos o regulares.
Y después, pero a pesar de, por ejemplo, en Canarias también, ¿no? Que con los datos que tenemos en Canarias, pues seguimos en la cola, ¿no? Es decir,
Este mes no ha sido bueno en Canarias. Nos han adelantado varias comunidades.
Pero bueno, es normal.
Febrero no es un mes bueno para nosotros.
Pero lo que yo estoy te estaba diciendo, es decir, la cuestión está que nosotros en Canarias, pues el crecimiento del turismo es abismal, estamos y después tenemos los datos que tenemos, ¿no? Es decir, pues las riquezas se van por otro lado. Pero también en España, porque el turismo en España ha crecido de una forma increíble.
¿Y cómo explicas eso?
Y entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que ahora mismo mira ese dato, que nadie le saque pecho, porque aquí no estamos resolviendo los problemas graves que tenemos aquí ahora. Estamos con el caso Coldo o caso Ávalo ahora, y seguiremos ahora. Esta semana estaremos
ahora con el caso Armengol, ahora toca Armengol,
y seguiremos con
caso Alberto,
y seguiremos ahora con el tema de la amnistía. Claro, ahora lo que interesa es hablar de la amnistía, y que si Europa le ha dado el visto bueno, etcétera, etcétera. Bueno, esto de verdad. Y los agricultores siguen en la calle. Ahora los pescadores también se han metido en la calle. Es decir, la gente cada vez más va a las ONG a pedir alimentos porque no llegan a final de mes. ¿Pero qué estamos hablando? Yo ahora que no estoy, pero sí sigo en el la actividad del Congreso, ¿cómo ha bajado?
Bueno, también Yolanda Díaz ha sacado pecho hoy con estos datos del paro, diciendo que el 74% de la población que está en demanda de empleo está cubierta. Pero bueno, y que la, el gasto medio es 1.105. Es decir, que ahora ahí entra que lo que a mí me ha indignado esta mañana, digo, que cómo se puede sacar pecho de que se le pague al 74% de las personas que están buscando empleo una media de 1.100 euros. Claro. Estamos valorando. Yo es que tengo cerca de muchos casos que me enfado y me cuesta disgustos familiares, que contemplan estar en el paro. Claro. Como parte de la carrera profesional, no, yo ahora voy a estar 8 meses en el paro porque así puedo hacer esto y puedo hacerlo. Que no, hombre, que no, que eso. El paro es para otra cosa, el paro es para ayudar a una persona que no encuentra trabajo. No para que valores si te interesa estar en el paro o seguir trabajando. Eso pasa.
Esa valoración yo creo que se está haciendo
hace tiempo
y por parte de cada vez mayor número de
eso personas. No puede ser.
Yo creo que no se debe premiar de esa forma el quedarme voluntariamente en casa, porque yo creo que a quien no puede conseguir trabajo hay que ayudarle, pero a quien no trabaja porque en casa estoy muy cómodo y está calentita la cama por la mañana, hombre, yo en eso...
Y la diferencia, dice, si me levanto a trabajar, gano 300 euros más que si me quedo en mi casa. Gano 300 euros más que si me quedo en mi casa. Sin pagar gasolina, sin pagar guagua, sin pagar desayuno, sin pagar... Pues me quedo en mi casa.
Hombre, esa reflexión la hace
todo el mundo.
La hace muchísima gente, ¿no? Y si encima pues le das una ayuda por parte del ayuntamiento, por parte del cabildo, por parte del gobierno
plantearse,
o del Estado, pues dice, pues me quedo en casa, ¿no?
Este país está. Es muy rarito, ¿eh? Tenemos un país muy rarito. La única evidencia que tenemos en este país que este país funciona por el turismo y por la economía sumergida que hay, que son el soporte de este país, la economía sumergida y el turismo. El turismo que está controlado, semicontrolado o descontrolado, que no se sabe qué, también, ¿no? Y después ahora tenemos la ministra esta, la Yolanda, que pretende pues 4 días de laborales nada más a la semana también.
Sí, sí, entonces, eso va de camino. O
sea, por eso.
Eso va de camino.
No, quiere implantarlo el año que viene ya, quiere llevarlo a... Claro, pero está dentro del acuerdo que tiene.
Sí, pero la reducción de la jornada, o sea, laboral no es.
¿Cómo se materializa eso?
Sino, o sea, un día menos.
Este país es raro, ¿no?
¿Cómo? Hay que decirle a esta mujer que para qué tanto trabajo, que total que lo dejen un día a la semana, pero, y nos vamos ya a tomar junto el café.
Y aquí no tenemos a Manuel Herrador, pero vamos a decir, ¿y los autónomos qué?
Los 28 a pagar. Los 28 a pagar.
¿Cuántas horas tienen que hacer entonces? El doble, el triple, porque ya primero no puedes contratar, porque vamos, te sale.
Mira, esta mañana he dicho yo. En el 24 me levanto muy temprano y tenía un programa de autónomos y emprendedores, ¿no? Y había un asesor, el presidente del colegio de asesores, explicando que en este país hay un problema porque hay ya muchos autónomos que llegan al mes de septiembre y paran de trabajar.
Claro.
Porque a partir de una cifra de negocio tienes que pagarle el 50% al Estado. Entonces se niegan a levantarse a las 6 de la mañana para seguir trabajando. Y dicen, hemos ganado ya, venga, ya le pago el 35% y a partir de ahora no facturo más. Pues no, sí. Es que no, claro. Probablemente hagan, pero no facturo más. Y empresas que pasan de 1.000.000 de euros, entonces dices, espérate, esta factura no la pase, claro. Para el año que viene, pues yo ya no voy a quitarle, voy a tener esa que plan de igualdad. Esa es la realidad.
Esa es la realidad que existe.
Entonces, que este país vaya frenado. Es la conclusión que yo saco, ¿no? Dice, frenamos en septiembre para no producir más, sí, claro. Cuando tenemos el déficit, sí, que tenemos, sí, pero, cuando, claro, tenemos la cifra de paro, es de loco,
sí. Es que con una ministra de trabajo como la que tenemos, yo creo que esta señora como ministra de trabajo no va a pasar precisamente
y economía social a la historia.
No va a pasar a la historia. Lo que pasa es que desafortunadamente la estamos sufriendo y la está sufriendo todo el país, ¿no? Entonces lo que está clarísimo es que ya la gente en tan poquito tiempo empieza a conocerla, porque los resultados que está obteniendo elección tras elección está claro que...
Pero no, si ya no tiene partido político. Pero ella,
lo tiene muy complicado.
Ella no lo tiene.
Lo tiene muy complicado. No se le
sin embargo, está ahí.
Cada uno va a tirar, es decir, Más Madrid va a tirar para ellos, y ahí está. Pues los de Compromís en Compromís, los catalanes en catalanes, y así. Tiene un partido dividido en otros partidos.
Que ya no es solamente Podemos, lo que estás diciendo es totalmente cierto, claro. Que ya no es solamente Podemos que se ha desvinculado de la plataforma Sumar, es que no son capaces de organizar la implantación territorial, es cero.
No.
Y después de lo de Galicia, ahora viene el País Vasco, otra vez cero.
Date cuenta aquí, aquí por ejemplo, en Tenerife, Alberto...
No tiene implantación.
Se desvinculó completamente de ella después de las elecciones, después de que no salió como diputado, se desvinculó, ¿no? Y claro, yo creo que lo tiene muy difícil, pero ahí está, y va a seguir, y ahora yo me
supongo... Hasta que a Sánchez le apetezca.
Sí,
hasta cuando Sánchez no lo quiera...
Cuando ya Sánchez ya no la necesite... Pero bueno, y así también. Sánchez necesita una serie de ministros donde él sea el centro y el foco, ¿no? Y
pero el PSOE ahí, estaba más cómodo
tiene,
con Izquierda
ahí
Unida.
Tiene, ¿eh? Ahí tiene a Marlaska, ahí tiene a Yolanda Puente. Díaz.
A Puente.
A Puente, que bueno, pues se le va la lengua.
Por cierto, han visto que la ministra de Igualdad era la número 2 de Puente, y la ministra de Igualdad tiene un nivel, ¿eh?
Sí, sí tiene, la escuché.
Tiene un nivel, la señora.
La escuché el otro
mucho mejor
día.
Que lo que teníamos antes.
Sí, claro.
Mucho mejor. Yo mira, no la conoce Ana Redondo, es doctora en Derecho Constitucional.
Sí. Irene Montero.
Que, y mucho más pausada, es mucho más pausada, más prudente.
Y además lista. No. Va a ir el Día de la Mujer, va a ir a la manifestación oficial, y cuando acabe va a la manifestación alternativa.
Sí,
ya, ya confirmó que va a las dos. O sea que, bueno, también
sí, tiene tiempo.
Pero
esa persona que yo la puedo, y yo estoy convencido que esa persona, te sientas a dialogar y se pueden llegar a acuerdos, grandes acuerdos de las grandes fuerzas políticas en España, ¿no? Para sacarnos del momento en que estamos, ¿no? Y yo estoy convencido. Ahora, pero si tú pones de asesor a Coldo y opones a Ávalo, es que así estamos, ¿no? Así estamos. O tú te apoyas en un gobierno donde tenías a Belarra, a Irene Montero, e incluso al Garzón, ¿me entiendes? Que Garzón, es que justificar su ministerio es que era una vergüenza. ¿Cómo ese señor podía justificar
un
ministerio?
Pero se han dado cuenta que el perfil de los ministros de Sumar ahora está por debajo del subsuelo. Es decir,
no, sí. Ya, bueno.
Hombre, es que además tienen...
No tienen perfil.
Es que además, sí, el votar en Europa, porque un par de ellos eran eurodiputados, votar en Europa en contra de todo la vida y por haber, ¿no? O sea, que un verdadero disparate. Yo, por ejemplo, esta señora, la nueva ministra de Igualdad, al menos la veo una persona preparada.
Sí,
bueno,
sí,
por
sí.
Lo menos... Sí, lo que dice, si estar. Te sientas con ella, seguramente
se puede llegar a acuerdo.
Se puede llegar a acuerdo porque al menos tiene conocimiento. Porque el problema está cuando llega ministro, pues alguien que, con todo el respeto, pues lo único que ha hecho.
Esto no tiene arreglo, pero no tiene arreglo.
A corto plazo parece que no, claro, pero yo confío que sigue.
Ahí también estamos a la cabeza de Europa, ¿no? Sí, estamos totalmente, ¿no? Y además estamos dando lecciones de todo tipo, menos de honradez política, nada. No, o sea, este es un problema que tenemos serio, ¿eh?
Y es una vergüenza cómo vamos a justificar todo el dinero que ha venido de Europa. Dice, pero si esto se lo han llevado. Dice, ¿qué diferencia hay entre un país
ya no se fían
subdesarrollado
de nosotros, de Europa,
Como, yo qué sé, los países africanos que le llega dinero de Europa y se lo quedan los dirigentes? Dice, ¿y qué diferencia hay entre un país de subdesarrollado, Senegal, Guinea?
Y nuestro presidente que dice que va a invertir 40.000 millones, y son los marroquíes los que lo van a invertir, que está todo el mundo cagado y dice, uy, ¿cómo va a meter 40.000 de...
Sí,
no,
sí.
Son ellos, se lo apunta a él.
Sí,
sí, esta incomunicación que hay, existe real, que es el defecto que tenemos en este país, de una incomunicación entre el partido más votado actualmente, que es el Partido Popular, y el Partido Socialista, que estén incomunicados para todos los efectos, para intentar para llegar a un mínimo acuerdo en materias muy sensibles, ¿no? De cohesión y de proyectos de futuro. Entonces esto,
pero cómo puedes estar ahora, cómo puedes estar ahora diciendo, sí, con Jun, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a llegar a acuerdo cuando has puesto a Jun de ultraderecha y demás, y ahora es venga a Jun y venga a sacarte fotos y venga ahora a ver si saco la foto con Puigdemont cuando lleguemos a un acuerdo con el tema de la amnistía? Es que ese es el principal problema que tenemos en España.
El Partido Popular tiene que ser consciente de ello. Supongo que habrá hecho esta reflexión, porque no en balde el Partido Popular está optimizando votos.
Hombre,
y sacando,
claro,
recursos, aprovechando la coyuntura, y está recuperando poder territorial, ¿no? Pero debéis tener más sabiduría.
Pero por eso te digo,
para conocer la situación,
Gaspar,
no.
Y por eso te digo,
están a medio comer, Gaspar. Le falta la mitad de los votantes de Vox. Se han comido la mitad, pero le falta otra mitad. Entonces, el acercarse al PSOE les puede hacer devolver votantes a Vox. Sí, están en una situación que la estrategia alguien tendrá que pensar.
Ya, pero por eso necesitamos personas que digas tú, oye, como esta ministra de Igualdad, que por lo menos te puedas sentar y puedas llegar,
bueno,
a un acuerdo.
Bueno, presentar una alternativa a vosotros, hombre, de política posible.
Claro, pero
presentarla, que estáis.
Pero
complicado hacerlo. O una moción de censura y presentar
o políticas alternativas. Claro,
eso hay que buscarlas, hay que hacer ruptura con esto, porque ahora mismo con el Partido Socialista, vamos, no con el partido, sino con Sánchez, Pedro Sánchez, no tenéis nada que hacer.
No se puede llegar a
no
acuerdo.
No tienen nada que hacer. Esa es una causa perdida que yo estoy seguro que dentro del Partido Socialista ya hay, tiene que haber algún movimiento que...
Primarias en Extremadura, que hemos comentado esta mañana, sí, que ha pasado.
Y en contra de la designación de Pedro, pues designaron
ha ganado Gallardo.
Sí, claro. Entonces,
¿Cómo que sí, claro? La primera vez que pasa mucho tiempo.
Ya, ¿no?
Que los votantes de una comunidad autónoma le dicen el nuestro candidato, nuestro
sí, secretario. Porque Santos Cerdán que
pero
está
es diferente,
en otra,
sí, es diferente
porque Santos Cerdán está en otras cosas, sí. está preocupado por lo suyo y no puede controlar. Pues,
pero es
ahora
que
el territorio.
Esta cuestión es que la conozco y
por eso
y
la pregunto. Sí. Pues también me llama la atención a mí.
Sí, no, la conozco. Se sabía que iba a pasar así porque claro el sanchismo tenía una decisión ya tomada de que fuera una mujer que fuera y siguiendo la protección política y del aparato del partido.
Pero no ha convencido a la gente que votaba.
Y eso allí no. No, porque además a Pedro Sánchez alguien se lo anticipó. Y a Guillermo Fernández Vara alguien también se lo dijo. Dijo, Pacho, estáis perdido. Tú te tenías que haber ido hace mucho tiempo ya porque... O sea, se intentó y ya sabían que en las primarias que se convocaron, pues el que ha salido elegido ahora ya tenía la encuesta dentro del partido de que además tenía el apoyo de la mayoría del partido, sobre todo de las instituciones municipales.
Es alcalde de Villanueva de la Serena, un pueblito muy amañado.
Este es el presidente de la Diputación y alcalde. Vamos, lleva 4 mayorías absolutas o 5 ya, siempre ganando.
Muy recomendable el pueblito de Villanueva de la Serena.
Política municipal que es el futuro de para intentar reverdecer y recuperar el sentido político del país
hay que fortalecer
la política local y no perder el tiempo con las autonomías porque son poderes alternativos
porque
y
pierdes el
agencias
poder
de colocación
porque empiezas a nombrar a dedo a los representantes en las comunidades autónomas a dedo que no se ha comido, yo iba a decir otra palabra pero no es la adecuada, no se ha comido la política municipal, no conoce los problemas, no tiene esa cercanía que puede tener un alcalde que sabe perfectamente que para ganar en su municipio.
Pero voy a hacer una pregunta con respecto a esa estructura de las autonomías, porque esta mañana he hecho un comentario que me he quedado un poquito al aire. Hace 30 años el tema de educación primaria, secundaria y universidades, ¿cuántos funcionarios de alto nivel, cuántos directores había en Canarias?
Directores
generales, es decir, personas de la estructura de la administración que tuviesen cargos políticos. Bueno, en el tema educación.
En la Consejería de Educación su...
No, Consejería no. Cuando no había Consejería. Anterior.
No.
¿El delegado del gobierno de educación?
Estaba el delegado del gobierno, Cerdá. Y,
¿tú sabes cuántas hay que apareció? Porque hubo el Consejo Escolar de Canarias, que no fue Poli Suárez, acompañado de todo su equipo directivo. ¿Sabes cuánta gente hay entre consejeros, viceconsejeros, secretario general técnico, directores generales y sí, la estructura que están debajo de la Consejería de Educación? ¿Sabes cuántos hay?
Por lo menos 10.
14. 14, digo yo. ¿Y esto hace 20 años cuánto había?
14, me parece mucho.
Muchísimo. Lo he perdido porque era de Europa Press, pero lo buscaré. Porque me ha llamado 14.
Cuando yo estaba en la consejería...
Había uno de universidades, dos de universidades.
Bueno, cuando yo estaba en la Consejería de Educación, pues era el consejero, viceconsejero, secretario general técnico, y me parece que eran 4 direcciones generales, infraestructura, centros, ordenación y promoción.
Ahora hay de todo. Hombre, también está forma física en la consejería. Igual tiene...
Claro, pero tiene una parte de deporte.
14. Han ido al Consejo Escolar de Canarias, ¿eh? Acompañado por 2 viceconsejeros, un director general de no sé qué, otro director general de no sé cuánto, el secretario general técnico. No hay un secretario técnico, es más.
Ya, pero
hay asesor de...
Cuando
no sé
tú alejas la política del municipio, cuando tú alejas a la política del municipio y pones a gente que no tiene nada que ver con los municipios, ni ha estado trabajando en los municipios, ahí empieza el partido a tener graves problemas, ¿no? Y nosotros, pues siempre hemos tenido, y el Partido Popular siempre ha tenido un déficit de eso, ¿no? De esa implantación municipal, siempre la hemos tenido por otras circunstancias.
Y
habéis
pagado
las
circunstancias, y esa circunstancia la aprovechó Coalición Canaria para suplir y ocupar vuestro lugar.
Sí,
eso en los años 90 lo hizo.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Es que sí. Abandonasteis la política local.
Perdóname que se los voy a leer. Las direcciones generales de educación, de personal, de formación del profesorado, ordenanza de la enseñanza, inclusión e innovación, administración de centros, escolarización y servicios complementarios, infraestructuras y equipamiento educativo, formación profesional, enseñanza de régimen especial, cualificaciones profesionales. Hay 10 direcciones generales. Bueno, 2 viceconsejeros, 1 secretario general técnico y el consejero 14.
Y después los asesores aparte. Es que
guacha, tiene guacha.
Con ese listado de direcciones generales que me dice.
Insoportable,
¿no?
Entiendo porque,
no se puede. Eso, porque no se puede. Ahora, no voy a dar los nombres más que le puede. Están los nombres aquí también puestos. Pero
ahora no. Son direcciones generales lo que hace. Cuando yo estuve allí eran servicios. O sea, el de formación, el de inclusión. Eran servicios que estaban dentro de ordenación educativa o dentro de promoción educativa. Con esas dos direcciones generales estaba todo.
Sí, pero con una estructura administrativa enorme, enorme.
Es que cada director general tendrá una secretaria.
Claro, y asesores y consejeros.
Bueno, pero son funcionarios, ¿eh? La secretaría de los directores generales, yo que he sido director general, eran funcionarios.
La eligen entre los funcionarios, ¿no? Gracias.
No es que tú la elijas y la traigas de la calle, no. Eso yo creo que lo puede hacer el consejero. Yo creo, no lo sé ahora mismo, pero lo que es las secretarias de los directores generales son funcionarios. No,
ahora Coldo tiene asesor y secretaria.
Bueno,
Coldo, no, pero ¿qué me quedaría yo pensando? Ávalo.
Los ministerios es otro mundo, me imagino.
Bueno, no entiendo por qué. Porque él
es... porque pasa el grupo visto.
En la Consejería de Educación, la verdad es que me sorprende el número tan elevado de direcciones generales que hay. Yo no sé, me parece un poco exagerado. De todas formas, no sé cómo ha evolucionado la consejería, porque yo salí de la Consejería de Educación en el año 2000, o sea que ha llovido ya
como no hay una estructura mínima, no hay una ley que limite este tipo de cosas, claro. Cada consejero dio y hace su estructura a su...
No,
dependiendo de la agenda que tenga.
Eso lo hace
por lo que has leído, lo que antes eran dos direcciones generales, ordenación educativa y promoción educativa, esas dos se han convertido en un montón. Porque
escribe un oyente ahí, falta uno, la directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria.
También.
El oyente que está muy atento.
Porque
esos análisis son los que está obligado a hacer, pero tenía que estar haciendo de forma obligada el Partido Popular.
Es que esto es del Partido Popular, que claro, polie del Partido Popular.
Claro, es que tiene, por necesidad, es que tienen que hacerlo, porque tienen que buscar el futuro. El futuro, no nos fijemos en la actualidad, porque la actualidad es un desastre total, que las evidencias salen día a día y minuto a minuto. Pero el Partido Popular tiene que tener un equipo humano analizando del futuro para buscar una vía que sea factible que la ciudadanía se suba a ese carro diciendo, bueno, vamos a confiar en esta gente, porque hay que ofrecer eso al futuro, al pueblo. Y no lo estáis haciendo, Sebastián. Ese es un problema serio, ¿eh? Porque criticar es muy fácil, ¿eh? No, ahora, hay que construir una alternativa.
Y tienes razón, en ese sentido yo te doy la razón. Es decir, no, la cuestión no solo es criticar. El Partido Popular es verdad que ahora tiene pues una actitud bastante crítica con lo que está sucediendo, pero es que no puede ser de otra forma.
Pero estáis desorientados.
Pero también tenemos la necesidad, y yo que he estado dentro, pues yo he visto la cantidad de iniciativas de ese tipo. Lo que pasa es que no llega a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la noticia principal es la corrupción de Coldo, o la noticia principal es lo que le pase a Ávalo, o lo que pasa a Ermengol, pero no es la cantidad de iniciativas que se presentan para un proyecto, como tú dices, que la gente, oiga, yo me siento identificado.
¿Alguien tendrá que cambiar eso?
Con este
Sebastián,
proyecto.
Alguien tendrá que cambiarlo.
Pues no, claro, que cambiar,
una rueda de prensa
no vamos
de
a llegar. No,
es Coldo,
no vamos
la
a
gente
llegar,
habla de Coldo.
Ya, pero que no vamos a llegar. Hombre, yo creo que nosotros hemos estado muy centrados en el tema, por ejemplo, de la agricultura. Yo que he estado en esa comisión de agricultura, mira, si tuvieras la cantidad de iniciativas que se presentan, y yo conozco a la portavoz adjunta, al portavoz los conozco perfectamente, que son verdaderos conocedores de la... Y son, bueno, por lo menos el portavoz ahora actual es agricultor y sabe perfectamente los problemas que tiene la agricultura, la cantidad de iniciativas que se presentan en ese sentido, y de muchas otras más cosas. En el tema, por ejemplo, y no simplemente... Oye, los impuestos, bajarlos. No, es que ahora mismo a los autónomos, lo estaba hablando, es decir, ¿cómo un autónomo va a seguir cuando lo estás inflando a impuestos? lo estás inflando impuestos, le has subido todo tipo de impuestos, no pueden aguantar, y contratar a alguien, eso es imposible. Contratar a alguien es imposible. Nadie ahora mismo se lo plantea. No se lo plantea, a no ser eso. Oiga, que en momentos especiales lo necesite, por eso decíamos que estas estadísticas estaban alteradas, lo necesite y dice, mira, lo voy a contratar durante 2 meses porque por lo menos sé que lo puedo cubrir. Pero después ya el resto del año están en el paro. Es que esa es la vergüenza. Pero yo estoy contigo, Gaspar, y no te lo niego en ese sentido, ni te lo voy a discutir, que no solo con críticas y simplemente sacar casos de corrupción y demás, ahí no llegamos nada. Tenemos que buscar pues una alternativa mucho mayor que los ciudadanos los convenza. Es más, este fin de semana salían algunas encuestas, ¿no? Salían algunas encuestas que nos daban un crecimiento enorme. Un crecimiento
enorme. El mundo
enorme.
Dice que ganáis un diputado cada 3 días.
Efectivamente. Eso dice el mundo. Pero que enorme el crecimiento, pero no nos llega a poder gobernar, porque si después tenemos por el otro lado a Vox, que lo que hace es chantajearnos y lo que hace es atacarnos, ese es el problema que tenemos. Y
con 165 que dan las encuestas de hoy, con Junts y con PNV tenéis.
Oh, sí, claro. Y el candidato del PNV diciendo que él solo se siente de Euskera.
Si te faltan, y si te faltan algunos, también Bildu.
El Partido Con Popular, eso se puede pactar, ¿eh? Con eso te digo, además, por si acaso.
El Partido Popular tiene que tener unas ideas, fuerzas de futuro que estén arraigadas en el convencimiento del electorado español. El electorado español sabe que con la ley electoral actual que tenemos, eso no funciona. La ley electoral hay que cambiarla radicalmente. Bueno, pues eso hay que empezar a venderlo.
Como hace Francia. Como hace Francia.
Una propuesta de reforma a la ley electoral.
En eso estoy de acuerdo.
Pero decirla ya.
Pero ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Pues los diferentes nacionalismos independentistas que tenemos en España.
Bueno, aburre. Es que acabamos con los independentismos con una reforma de la ley electoral. Pero claro. Es que Ángel Víctor Torres tiene la bandera de la reforma electoral en Canarias, no te olvides.
Y una ley de partidos.
Pero cuando me hablan de reforma de ley electoral, por ejemplo, Ángel Víctor, a mí me gustaría que me dijera...
ha dicho todavía en qué consiste.
Claro, en qué consiste.
Hay que reformarla, pero no
porque decir eso es más fácil que todas las cosas. Pero los cuatro, hay que reformarla. Pero la cuestión está en decir, y yo la pregunta que hago es esta.
Y en la convención de Coalición Canaria que se ha celebrado por Tenerife este sábado, que la verdad es que yo le he puesto un par de audios y tal, yo tengo ilusión que en algún momento Coalición Canaria haga una reflexión de verdad, porque a mí me decepciona. Yo han tenido 300 cargos públicos allí, no han llevado a nadie, no han llevado a invitados ni nadie, ni siquiera las mujeres, los hijos y los allegados, porque tienen 300 directores insulares, consejeros, concejales y alcaldes, y los han llevado. Y he puesto las declaraciones de Francisco Linares y de Rosa Dávila antes de la convención y las de Fernando Clavijo después de la convención. ¿Dice lo mismo? ¿Para que te reúnes? Antes de la reunión y después de la reunión. La responsabilidad, tenemos por delante un reto, la confianza que han depositado en nosotros. Claro. ¿Pero qué va a hacer usted?
Estas convenciones de los partidos son más que nada...
¿Para irse a comer?
Bueno, no, para tratar de
para verse, para ver.
Animar a la gente.
Hacer
porque,
equipo,
porque además hacer equipo y entre otras cosas porque además vienen unas elecciones pronto, muy pronto. Ya,
muy complicadas las europeas. ¿Eh?
Ya hay el calendario de... A mí me ha llegado un calendario ya de actividades del partido.
Para las europeas.
Para las europeas, sí. O sea, cuando va a ser la Comisión del Norte, del Sur, la zona capitalina, ya hay fechas, ¿no? Entonces, me imagino que ese habrá sido el motivo de la reunión. Yo no estuve, porque ya yo no soy cargo, no estuve ayer ahí. Pero por lo que he oído en la radio, te oía esta mañana los cortes que ponía. Bueno, pues al fin y al cabo son reuniones para que te escuchen tus propios afiliados. Ahí no vas a convencer a nadie. Si los que están son todos los tuyos, no tienes que convencer a nadie, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar cuando tienes que convencer a alguien que hablarle a gente que ya en principio parece que está convencida.
Pero el proyecto que decía Gaspar, sí, la política propositiva, es decir, ¿con qué nos van a sorprender para que nosotros tengamos confianza en que Coalición Canaria puede liderar el cambio de Canarias y el futuro de Canarias? Yo ahí veo falta de valentía por parte del Partido Popular, de Coalición Canaria, de políticas alternativas, políticas de cambio, políticas que se puedan efectuar en los próximos 10 años.
Pero el Partido Popular es que la tiene...
Tiene la obligación.
Aquí concretamente, efectivamente, aquí en Canarias tienen la obligación de hacerlo, porque el asentamiento electoral... El electorado propio del Partido Popular aquí en Canarias tiene muchas dificultades para desarrollarse porque no hay implantación territorial. O sea, tenéis que hacerlo. O sea, el estatuto que tenemos aquí no vale un duro. O sea, el estatuto
está renovado de hace cuatro años.
O sea, pero sí, pero es que lo renuevan para aumentar el número de diputados, no para otra cosa, ¿eh? O sea, para y cada vez
y
el
para
diputado
no
tenga más asesores.
Y para no quitarse
de hecho, o sea, gasto público.
Bueno, no, y que algunas no tiene competencias que después no son competencias nuestras.
Claro.
Como por ejemplo la de Costa, la de ¿no? Claro. La de Costa, que mira ahora.
Que no sirve
eso
para
que
nada.
Tocar el estatuto. El estatuto.
No, 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 se modificó el estatuto adquiriendo una serie de competencias como las competencias
pues
de Costa.
Mira.
O sea, fue el último, la última reforma del
sí, pero
estatuto.
El espíritu, yo leo en Gaspar el espíritu del estatuto.
El Partido Popular perdió la ocasión de hacer el papel que hizo Coalición Canaria en los años 90. O sea, Coalición Canaria se implantó territorialmente en los municipios porque vosotros no teníais votantes en los pueblos. Porque en los pueblos votan a las personas, no votan a los partidos. Claro. Y entonces tenéis que tener un listado de personas válidas en los municipios con vocación pública, no que necesite vivir de la política, con vocación, que tenga ingreso propio y no los dispendios que se hacen una vez que gobiernan en los municipios pequeños concretamente. Que todo el mundo tiene sueldo en los pueblos. Pero ¿cómo es esto, hombre? Pero si no tienen para tener tres policías locales...
Cierto, ¿eh?
Van a cobrar los concejales y no tienen policías locales. O sea, ese es el problema. O sea, es la inviabilidad que haya de municipios. Aquí hay que reducir el número de municipios. Hay que fortalecer las fusiones territoriales.
Eso ya es Rajoy lo intentó.
Sí, pero son ideas fuerza, pero que hay que venderlas, hay que implantarlas.
Y que se lo matan hasta sus propios alcaldes.
No, que se puede hacer.
Sus propios alcaldes, ¿eh?
Pero no olvidemos...
Ojalá nos hubiera pasado como en Grecia o como en Italia.
Claro.
Y se obligó,
en Italia redució municipios, ¿eh?
Claro, Italia le obligó.
Y no ha sido
Europa,
la extrema derecha, ¿eh?
Le obligó Europa a reducir municipios. Y aquí en España seguimos con los
8.200
claro,
municipios.
Pero no debemos olvidar una cosa, y ahí discrepo un poco contigo, Gaspar. Canarias, con 2 millones de habitantes, tiene 88 municipios, sí, ¿no? Como ha ido cambiando,
más.
88. Castilla, León, con un poquito más de población.
400.
2.600.
Ya, claro.
2.600 con la misma claro. población. Entonces, no me digan que Canarias tiene que reducir
sí,
no. municipios cuando Castilla y León tiene 2.600
pero municipios. Pero municipios que
en otros sitios hacen más falta que aquí, es verdad.
Claro.
Pero ¿cuántos municipios hacen falta en la Isla del Hierro?
Yo con uno creo que... Yo, en el caso de la Isla del Hierro,
uno.
Yo pondría...
El Cabildo.
Claro,
pero ¿por qué?
Sobra, ¿eh? Pero estás pensando con el sentido común de que cada isla tiene una realidad.
En La Gomera
pero,
igual, porque La Gomera es quien manda.
En la Gomera yo también diría uno. Hay gente que dice que dos o tres, pero yo...
Y por eso solo una sola cuestión. El Hierro tiene 10.000 habitantes censados y realmente 6.000, 7.000. Eso lo sabe todo
el mundo. Bueno, ahora con los inmigrantes ha subido.
Álvaro, con tu reflexión nos lleva a abandonar esta idea de región autónoma con singularidades propias que ha tenido secularmente.
No, pero si yo soy...
Secularmente. O sea, la ley de Puerto Franco la tuvo que hacer un extremeño en 1842, Bravo Murillo, con la ley de Puerto Franco, para hacer viable económicamente, porque esto se había convertido, de hecho, en una colonia británica. Los
sí.
barcos, tan es así, que los asentamientos de los barcos aquí y las navieras...
Eran británicos.
Eran todos británicos.
Y en el puerto lo sabemos.
Y fueron los que trajeron el turismo aquí.
De ahí los campulloneros.
Todo eso.
No, claro, o sea, pero el puerto de la Cruz...
Hay que nosotros pedimos la oportunidad en los años 70, en los años 80, de ponerlo firme diciendo Canarias tiene singularidades totalmente reconocidas universalmente, porque incluso en Europa tenemos una singularidad como hecho diferencial, territorial. Pero ¿por qué no creemos en nuestras propias interioridades y no desarrollamos un petardo de administración como tenemos las administraciones regionales aquí? O sea, la comunidad autónoma de aquí, con un parlamento que es ineficaz, que no funciona, que no sirve para nada, para nada. ¿Y cuánto cuesta mantener el parlamento de Canarias aquí? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué eficacia ha tenido? ¿Cuántas leyes han salido que tengan repercusión sobre la ciudadanía? Nada, cero, porque no tienen competencia.
Pero hace muchos años. Hombre, lo más importante que se han hecho en los últimos 8 años es la reforma del Estatuto de
Autonomía. La isla del Hierro, muy bien, pero la Isla del Hierro tiene 8.000 habitantes, ahora tendrá
7.000. Censados 10.005,
17.000. Y 4.000 en pateras, de las pateras que están allí.
Pero los mandan para acá rápido, que los barcos vienen llenos todos los días.
O sea, nos están maltratando y ahora están aprovechando estos déficits políticos y de creer en nuestras fuerzas propias, lo está aprovechando la coyuntura política, el gobierno de la nación ahora, para que seamos aquí un depósito de inmigrantes, de pateras aquí.
Nos mandan también para la península.
Los canarios van a estar contentos con la bonificación.
Claro.
Después eso va para las grandes compañías aéreas. Para las grandes compañías aéreas, ¿no? Porque, claro, las grandes compañías aéreas
cobran el 100% del billete.
Lo que hacen es cuadrar sus cuentas a través de esa bonificación.
Yo creo que se perdió una oportunidad cuando hace 4 años o 8 años se modificó la ley.
El Estatuto de Autonomía. Hace 5.
Porque yo creo que ahí se tenía que haber sido más valiente y haber cambiado el número.
Pues ya somos 8 islas ya.
El número de representantes en cada isla. Sí, pero. Puede ser otra isla.
Pero en la mente.
Pero se puede hacer en cualquier momento.
Y crecimos en 10 diputados, porque teníamos 60 y
ya somos 70.
Y ahora somos 70.
A 80.000 de costos. Más de 80.000.
La reforma, esa famosa reforma electoral, dice, para compensar el diputado de Fuerteventura estaba más que justificado porque, oye, la población había crecido bastante, pero después
¿Pero qué actividad tiene el Parlamento?
Decimos,
si es que a mí me da, yo nueve, llevo cuatro, va a ser 4 años, no, tres años, me llevo aquí ya un tiempo. He intentado buscar un interlocutor para que me diga la actividad parlamentaria semanal y no encontré una persona que sea capaz de decirme, vamos, de ningún partido político, pero ni cada 15 días. Es que no hagan nada, es que no son útiles.
Nada.
Bueno, la tortuga de la arena de no sé cuánto. El microplástico.
Tendrá que dar pues son 70, explicaciones a su trabajo.
Son 70, ¿no? Con secretaria.
¿Se entiende? No, los diputados autonómicos no tienen.
Bueno, pero cada grupo parlamentario tiene un grupito de gente. Pues, no son 70 solos.
No, tiene.
Son más. Tenemos que irnos.
No tenemos tanto.
Pues, para lo que hacen, pues, es que es poco útil.
En otro programa hablaremos, si queremos, de otra Canarias posible.
No, eso. Tenemos
que creer. Pero el Partido Popular, que es a lo que yo iba, la idea fuerza, es que vosotros, conociendo la situación que tenemos aquí, de esta decrepitud de todo tipo, el Partido Popular que ocupe el espacio que ha ocupado Coalición Canaria.
Pues yo quería que fuera Coalición Canaria la que lo hiciera este fin de semana y que de inmediato un titular que yo dijera. Ay, ahí están, van a salir para adelante.
Y empezar a buscar en los municipios, en todos
eso
las
lo
personas.
Siempre.
Después, eso hay que hacerlo.
Después tardamos la
eternidad. Pero hay que desarrollarlo, ¿no? Hombre, por Dios.
Tardamos la eternidad. Porque...
Pero, hombre, si tenemos un vicepresidente de gobierno aquí, que es de los realejos, que tú conoces, Manuel.
Sí. Que ha sido alcalde y que sabe la política municipal.
Y que sale
y está ahí por haber sido alcalde de los realejos y por haber hecho una buena gestión.
Pues tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hablamos del gobierno, como decía Tipicol, hoy no hemos hablado de Coldo, ¿te has dado cuenta? Te he hecho todo lo posible. Digo, vamos, que Coldo nos tiene ya saturado.
No hay de qué hablar con Coldo.
A mí me gustaría que tener un asesor, y lo repito, que me pague el divorcio.
A mí me da que esta semana.
Esos gastos
van a salir.
A mí me da que esta semana, más que Coldo, va a ser la semana de Armengol.
Sí, tengo la.
Ahí van. Y de la amnistía, que el día 7 está ahí. El 17 está ahí. Sí. Y vamos a ver en qué llega el acuerdo.
¿Presentaste una moción de censura para echar a Rajoy? Bueno, vosotros no. Fuisteis la víctima.
Tenemos
la corrupción más grande de Europa, la tenemos aquí actualmente vigente.
Sí.
No, lo más simpático es que.
¿Y luego no buscáis la alternativa? ¿Quién? Bueno, pues moción de censura.
El que defendió la moción de censura.
Claro.
¿Saben quién fue? No, sabemos todos quién fue.
JL.
Fue Ábalos.
JL. No es JR ya, es JL. Claro. Señores, nos tenemos que ir. Álvaro, hasta la semana que viene. Sebastián, Gaspar, hasta la semana que viene. Y nosotros nos despedimos con la segunda pausa musical, que no hemos tenido tiempo, y además un temazo que a mí me gusta un montón. Y escúchenlo bien, porque canta, la que canta es una maravilla, que es India Martínez con Melendi. Un tema que merece la pena escuchar. Con solo una sonrisa. Mañana volvemos a las 7:30. A las 7:30, digo yo. A las 7:30. Sean felices.
La perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui. Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida. Tan loca y absurda como la mía, como la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca. Ay, volvió loca.
No, que más, que yo te voy a
siempre. Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada ante los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que desgarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió loca.
Ay, volvió loca.
Gente que se despierta cuando más de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.